three, two, one, go. Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enredando, va a ser la número 335. Última edición del mes de enero, último programa de este primer mes del 2010 y que sin duda pues va a traer muchas novedades. Sin duda hoy va a ser un gran protagonista el iPad, el dispositivo recién presentado por Apple, que desde luego pues está dando muchísimo que hablar. Y además va a ser el protagonista de la encuesta de esta semana. ¿Ya lo has visto? ¿Ya lo has visto? Vamos, que a mí si me lo regalan, yo no pongo pegas, para tener uno. Bueno, pues muchísimos eventos que ha habido esta semana. El lunes se presentaba Irekia, el portal que ha puesto Gobierno Vasco para la participación ciudadana, para que cualquier persona pueda comunicarse con el Gobierno Vasco y poder hacer consultas, preguntas de cualquier índole a través de ese portal. Lo retransmitimos en directo aquí en la sintonía de Euskadi Digital, lo pudiste escuchar, y este sábado también a partir de las 3 de la tarde lo vas a poder escuchar en los especiales de Euskadi Digital. Y es que esta semana además pues se ve que vamos a estar de directo, de un directo a otro, porque el viernes también vamos a retransmitir en directo el Search Congress, el Congreso de Buscadores. Vamos a conocer las mejores técnicas de uso de estos, de este elemento fundamental. Y además que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Un buscador, Google sabrá lo que es, ¿no? Pues eso, sobre eso trata el Congreso, sobre los buscadores en Internet y cómo funcionan. Y va a haber expertos llegados de otras partes. Así que va a ser interesante y lo vas a poder escuchar aquí en esta sintonía. Pues todas esas cuestiones que desde luego nos ocupan a lo largo de la semana y nos gustan también, porque nos permite acercarte la tecnología, acercarte muchas de las cuestiones que sin tenerte que mover de tu sitio lo puedes escuchar a través de la FM o a través de nuestra radio online. Si no la has escuchado todavía, pues no sé qué esperas, radio.euskadigital.net. Bueno, pues nos ponemos en marcha, nos ponemos ya en movimiento porque no podemos perder ni un solo instante. Ah, por cierto, hablando del SEARS Congress, que hoy va a estar Wally, el responsable de este encuentro, le vamos a tener aquí en nuestro Ciberchoco, así que nuestro Ciberchoco también va a tratar sobre buscadores, a ver cómo, si están bien hechas las páginas web. Hablaremos de muchas cosas con Wally, que va a ser hoy el protagonista hoy del Ciberchoco. Lo dicho, comenzamos enreando edición 335 con los saludos, como siempre, cariñosos y muy cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti. Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la presentación de Irekia, el portal de participación ciudadana del Gobierno Vasco, que nació el pasado lunes en Vitoria-Gasteiz. Si no pudiste escuchar la emisión en directo, ahora tienes una oportunidad. Será este sábado, desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital.
La informática que se escucha.
Obviamente no perdemos un instante porque estamos ya en las encuestas, estamos en las preguntas que todas las semanas te lanzamos a través de www.enreando.net y que siempre que lo hacemos tienes que echarte a un lado porque si no te damos. Que desde luego el lanzamiento de encuestas, vamos, nadie nos gana. Pues sí, por supuesto, las tienes en www.enreando.net, en la parte de la derecha, en esa columna, verás una detrás de otra todas las preguntas que semana tras semana te lanzamos. Hola, es que cómo suena, pero es así. Te lanzamos para que tú contestes y nos des tu opinión. Vamos con la última, que es la primera en mencionarse y la que ya, pues esta semana nos va a dejar. ¿Te preocupa que se haya hecho público el sistema de cifrado de GSM? Esto viene a relación a aquella noticia de aquel joven alemán de 28 años que logró descifrar el sistema GSM y lo hizo público, ¿no? Causó el enfado de la asociación GSM y, bueno, posteriormente ya indicaron iban a reforzar la seguridad e incluso pues la propia asociación confirmó que no corrían peligro, que se iba a mejorar la seguridad, pero que en principio pues que no habría mayores complicaciones. Él lo que quería demostrar este chico es la vulnerabilidad y los problemas de seguridad que tiene el sistema actual, y tampoco es que quería pues hacer daño directamente, sino simplemente mostrar esos problemas para que la industria actuase, y desde luego, pues por lo menos si será su finalidad, lo ha conseguido, porque así va a ser y se va a reforzar la seguridad de los GSMs, de los teléfonos móviles. Venga, vamos a ver los resultados. ¿Cómo se queda esta pregunta? Pues entre no lo sé y no. Así que la verdad es que lo que queda bien claro, lo que habéis dejado muy claro en esta encuesta, es que, bueno, en cualquier caso, pues no os preocupa demasiado este asunto, ya que la mayoría habéis respondido, un 42% habéis dicho no lo sé, habrá que esperar a ver si puede tener algún problema, ¿no? El que se haya descubierto o se haya puesto a la luz, haya salido a la luz el sistema de cifrado del GSM. 36% habéis respondido no creo que suponga una amenaza. El 12% habéis respondido sí, ahora quizá puedan escuchar nuestras conversaciones. Y el 9%, la última respuesta, sí, igual ahora alguien puede hacer llamadas con mi número. Con lo cual, pues está claro que aunque está hackeado, aunque se ha conseguido saber la forma en que funciona, pues no parece que no nos genera demasiado problema de que alguien pudiera hacer un mal uso de la red GSM. En fin, también los expertos han dicho que parece que no, que no va a haber pues grandes problemas, pero por lo menos es lo que contrastamos con la encuesta que hoy ha finalizado. Otra de las preguntas que bueno, esto es tremendo. ¿Has bajado en 2009 algo de contenido erótico o pornográfico de internet? Bueno, pues vamos con la respuesta. Sí, buena preguntilla, que no nos atrevíamos, decían algunos. Y entonces, es que vosotros no nos atrevéis a preguntar, no nos atrevemos. Bueno, pues vamos con las respuestas. La mitad de vuestras opiniones, un 50%, habéis dicho erótico y porno, le pego a todo. O sea que, en fin, un 50%, un poco de cada, ¿no? Pues para qué no, para que la balanza no quede desequilibrada, claro. Algo erótico habéis respondido en un 21% de vosotros y vosotras. Digo vosotros y vosotras, ¿no? O sea, aquí tiene que haber igualdad para todos, ¿no? Algo porno en un 12%. No me parece adecuado. Estos contenidos un 9,5%. Y 7%, sí, he bajado, pero por error. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que puedes seguir votando en www.enredando.net. ¿Necesitas un USB de mayor velocidad? Esto viene por aquella noticia que afirmaba que ya, bueno, a raíz del Consumer Electronics Show en Las Vegas a primeros de este mes, como diversos fabricantes llevaron equipos que ya implementaban el USB 3.0, creo que era hasta 10, no sé si era 8 o 10 veces más rápido que el USB 2.0, o sea que una velocidad ya importante, y por ello pues te preguntamos, ¿necesitas un USB de más velocidad? ¿Necesitas que eso vaya más rápido? 68% de vosotros y vosotras habéis respondido, más velocidad nunca está mal, con lo cual pues dais a entender que, hombre, que tampoco es que os haga falta, pero que si va más rápido, pues oye, pues mejor, ¿no? 68%. 28% habéis respondido, sí, es imprescindible que tenga buena velocidad. Y un 4% habéis respondido, no, con la actual es suficiente. Bueno, pues esas son las respuestas. ¿Qué quieres? ¿Que nos da tu opinión? Pues ¿a qué esperas? www.enredando.net, visítalo ya. Y vamos con la última pregunta, la última cuestión que la lanzamos la semana pasada y dice así: ¿utilizarías en internet videoconferencia de alta definición? Esto viene en relación de Skype, que ha presentado la nueva versión de su producto, ya no recuerdo qué número es, pero bueno, la última versión, y ya incorpora que se puede hacer videoconferencia, pero con buena calidad, con alta definición, ¿no? Bueno, demasiada buena calidad, o sea, que la alta definición tampoco es que sea, es muy buena calidad, sí. Y, claro, estaban a falta de que salieran al mercado las cámaras de alta definición para poder completar, ¿no?, todo lo que es necesario para hacer una videoconferencia de alta definición. Vamos, con las respuestas, ¿utilizarías en internet este sistema, la videoconferencia de alta definición? Un 45% dice, habéis respondido, nunca he usado videoconferencia, con lo cual, pues la cámara como que os sobra. Un 32% habéis respondido, no lo necesito. Con lo cual estamos sumando, si sumamos estas dos, que es que nunca lo he usado y que no lo necesitas, que son las dos del no, pues estamos con un 76, es un porcentaje bastante elevado que ni siquiera os planteáis la videoconferencia de alta definición. Un 18% habéis dicho sí, ocasionalmente, y el 4% habéis dicho sí, habitualmente utilizarías videoconferencia de alta definición. ¡Yeah! Y vamos con la cuestión de esta semana, con la preguntita que os lanzamos esta semana, y además, bueno, ya no hace falta que la adivinéis porque ya os la he comentado al inicio del programa. ¿Te gusta el iPad? Así de facilita, la ponemos bien sencilla esta semana. Suponemos que has tenido ocasión de verlo ya. Si no, pues hombre, pues echa un vistazo por internet o enciende la tele, porque la verdad que está apareciendo, creo que en absolutamente todos los sitios. Así que hay muchas ocasiones de poder ver este nuevo dispositivo de Apple. Las respuestas que te proponemos, sí, intentaré comprarme uno para aquellas personas pues que les guste y aparte pues ya estén haciendo sus ahorros para poder adquirir uno de ellos. Sí, pero no sé si podré comprarlo. Bueno, pues aquella persona que dice, oye, pues está bien, me gusta y tal, pero no sé yo si el bolsillo me va a llegar, ¿no? No me parece nada especial. Es decir, ¿qué opines? Que, bueno, pues que es un dispositivo que tampoco te aporta nada, que ya hay cosas similares en el mercado y que tampoco tiene nada especial para que te hagas con uno. Está bien, pero ya hay dispositivos parecidos. Esta pregunta me parece que es como que bastante parecida a la anterior, ¿no? Bueno, vamos a dejar las dos. No sé si sacaremos alguna diferencia. La última pregunta, no sé, no lo he visto. Pues para aquellas personas que todavía no hayan tenido la oportunidad de poder ver el dispositivo y sobre todo ver en uso. Me imagino que ahora ya empezará a ver vídeos en YouTube, o sea que ahora ya se podrá ver en movimiento, porque ver una fotografía, pues bueno, qué bonito es, qué delgado es, qué bien está. Pero verlo ya en funcionamiento yo creo que será más interesante. Pues esas son las preguntas, esas son las cuestiones. Todas ellas están a tu disposición, menos la primera de ellas, la del GSM, la de la encriptación del GSM. El resto, todas ellas puedes votar ya. ¿Dónde? Pues en www.enredando.net. Apunta, apunta, apunta. www.enredando.net. Que por cierto hay muchas más cosas, que está el foro de Enredando, donde te puedes encontrar con un montón de oyentes de este programa, interactuar con ellos y ellas, y ellas, y ellas, que tenemos chicas también en el foro de Enredando, oyentes, oyentas, que las llamo yo las oyentas del programa, que están ahí fieles también a participar y a exponer sus problemas, sus dudas, y que en muchos casos además pues encuentran respuesta, o sea que está muy bien el foro de Enredando. Mando un saludo a todos los que estáis, ya sabéis que últimamente me veis poco el pelo por ahí, pero bueno, a ver si entre poco puedo hacer un huequecillo y mandaros un saludo desde el foro. Pues el foro, también el mapa de oyentes y muchos contenidos que vas a encontrar en la página web de este programa, www.enredando.net. Las encuestas, no te olvides votar. Pues nos vamos a las noticias, ¿qué te parece?
El peor terremoto de los últimos 100 años ha devastado Haití. El número de víctimas aumenta cada día y miles de niños necesitan ayuda urgente. Colabora con UNICEF. Llama al 902-255-505 o entra en unicef.es. Te necesitamos.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos ya en la sección de las noticias y antes de comenzar esta sección sí que quisiera daros un aviso, y es que seguramente si habéis visitado en estos últimos días nuestra página web, la principal, no la de Enredando, Enredando no pasa nada, si habéis visitado www.euskadigital.net os habéis dado cuenta que no os carga, que no funciona, pues sí, efectivamente tenemos un problemilla y que estamos tratando de resolver, tratando de que vuelva a funcionar, que vuelva a estar todo en marcha. Parece que todo se debe al éxito, ¿no? Al éxito de visitas que ha tenido el portal y que, bueno, pues los encargados del alojamiento, pues son los únicos que no deben de estar muy conformes, ¿no? Porque dicen que les consumimos mucha CPU y tal. Entonces ya estamos solucionando los problemas y dejando las cosas claritas para ver si se puede restablecer cuanto antes el servicio, para que podáis tener la página web. Así que si incluso, como también está afectando al sistema de podcast, y si ves que en estos días pues no te sincroniza el podcast, no te preocupes, que no es culpa tuya, que no es culpa tuya, que el asunto está en nuestra web, que esperamos muy 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 pronto, ya las cosas parece que están bastante adelantadas, podrá volver a estar disponible para que puedas visitarla. Así que por supuesto os pedimos disculpas por estas molestias y como decimos, espero que sea cuestión de horas el que podáis ya poder volver a visitarla. Vamos con las noticias, ahora sí, vamos a hablar de noticias de la tecnología, el mundo tecnológico que se mueve, gira, y nosotros quedamos detrás. Y te contamos todas las cuestiones más importantes. Sabes que tienes diferentes oportunidades a lo largo de la semana de poder estar al día en el mundo tecnológico en el que nos movemos. Y ya sabes que, por ejemplo, Egunon Internauta todos los días se emite de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana. Y ahí, pues, desde luego que hacemos un buen repaso a toda la información tecnológica. En cuanto al informativo, por supuesto que ya conocerás, pues, Conectados, el informativo de Euskadi Digital, que lo puedes escuchar todos los días a las 9:15 de la mañana, a las 2:15 del mediodía, también a la tarde a las 7:15, y a la noche, antes de en caso de que el mundo se desintegre, a las 11:15, aquí en Euskadi Digital, y por supuesto, pues lo puedes descargar en podcast, en este caso, pues esta semana no, por los problemas que os acabo de comentar, pero desde luego que también a través de la página web lo puedes escuchar. Lo que hacemos ahora es un pequeño repaso de lo más notable. Claro, es imposible, ¿no?, repasar todas las noticias que ocurren a lo largo de la semana, pero sí que las más importantes las traemos aquí en Reando y las compartimos contigo de una forma, pues, un poquito más distendida. Empezamos por Apple, de su iPad. ¿iPad? Bueno, pues a ver si hay paz, sobre todo con la competencia, porque a Amazon seguramente no le vaya a gustar mucho este dispositivo, no le va a hacer mucha gracia, porque pues compite, parece que sí, finalmente, con el Kindle, con el lector de libros electrónicos. Lo presentaba este pasado miércoles 27, lo presentaba en San Francisco el propio Steve Jobs, el presidente de Apple, fue quien tuvo en sus manos la primera unidad de este iPad, un auditorio que estaba expectante, ¿no?, de ver qué era lo que iban a lanzar, porque Apple no quería desvelar cuál era exactamente el dispositivo que querían mostrar. Por lo tanto, pues al final, pues sacó de ahí encima, pues, un elegante dispositivo, el iPad, que es extraplano, extrafino, pesa menos de 700 gramos, tiene una pantalla táctil de 9,7 pulgadas, casi 10 pulgadas, procesador propio desarrollado por Apple de 1 GHz, 10 horas de autonomía en la batería, mapas de Google Maps, un reproductor multimedia, un cliente de correo similar al del iPhone, Bluetooth, Wi-Fi, memoria flash que va desde 16 hasta 64 GB. Bueno, pues un híbrido entre un ordenador y un teléfono inteligente. Algunos dicen que es como un iPhone en grande. Es verdad. ¿Tiene teléfono esto? Bluetooth, Wi-Fi sí, pero no tiene teléfono, ¿no? Iba a decir como un iPhone, pero en cuanto a aspecto físico, no en prestaciones. Bueno, pues eso es el aspecto que tiene. Por supuesto, va a permitir muchas cosas. Por ejemplo, acceder a nuevos contenidos, como juegos o libros electrónicos. Los precios están entre los 350 euros, y el más caro cuesta 499 euros, en dólares, por si a alguien le viene mejor que se lo diga en dólares, pues van entre los 499 dólares, el más económico, hasta los 829. En la presentación, pues, describieron los diferentes usos que se puede dar al iPad, desde mirar un mapa, leer un libro, periódico, navegar por internet, jugar a un videojuego. Como veis, pues, es muy versátil y tiene un montón de opciones, ¿no? La pantalla es táctil, no necesitas teclado, está en el propio dispositivo y parece que puede tener un cierto éxito. La verdad es que Apple, pues sí, todo lo que ha hecho, pues ha acertado bastante bien, y además, pues en este caso no es una excepción, porque lo que he podido ver, las imágenes que he podido ver de este dispositivo, se ve que son, el iPad es pues muy bonito, ¿no? El diseño muy cuidado, como todos los productos de Apple, desde luego es algo que cuidan mucho, y desde luego los usuarios y usuarias sí que saben valorar. El iPad permite además utilizar las aplicaciones ya creadas para el iPhone, es compatible con las aplicaciones del iPhone, ya hay más de 300.000 diferentes, con lo cual, pues, nace con un buen catálogo de aplicaciones. Así que esos son los datos. De momento no podemos, no sabemos mucho más, pero seguro que en las próximas horas se van a ir desvelando datos acerca de este dispositivo, que por lo menos nos ha hecho que tengamos muchísima atención en él en las últimas horas. La siguiente noticia os interesa sobre todo a aquellos que tenéis o queréis tener una PlayStation 3, esta consola que sin duda pues es interesante, está en una gama muy alta de videojuegos, dicen los entendidos que es la más potente, la consola más potente actualmente en el mercado. Y la noticia esta semana es que un pirata informático estadounidense, un hacker, George Hodge, ha asegurado que ha conseguido entrar en la PlayStation 3 de Sony. Se hizo un famoso este hombre, vamos, que lo de entrar dentro y romper las protecciones no es de hace tres días, ya que en 2007, con 17 años, consiguió desbloquear el sistema del iPhone, que en ese momento solo se podía utilizar a través de la red de AT&T en Estados Unidos. Es decir, que el iPhone en su primera etapa venía bloqueado para la red de AT&T del primer operador que lo comercializó y no era posible poderlo utilizar con otros operadores. Por ello, cuando llegó este chico, este joven estadounidense, lo que hizo fue desbloquearlo para que se pudiera insertar en él cualquier tarjeta. El pirateo de la plataforma de Sony, que según asegura le costó pues 5 semanas de trabajo y de investigación, significa que los internautas y cualquier usuario que tenga esta consola en casa podrían utilizarla con programas pirata o software casero, según apunta pues la BBC, que es quien se ha hecho eco de esta noticia. La PlayStation 3 es la única consola de videojuegos que hasta ahora no había sido hackeada, pese a haber estado en el mercado durante unos 3 años. Un portavoz de Sony ha dicho a la BBC que están investigando esta noticia y que clarificarán la situación tan pronto como sea posible. Por su parte, el hacker, que afirma que su motivación fue curiosidad y abrir la plataforma, anunció que colgará los detalles del pirateo en Internet cuando lo hayan refinado. Bueno, pues así está la situación. De momento, pues no hay más datos, sino que simplemente pues hay una persona que ya ha dicho que ha conseguido entrar en la PlayStation 3, quitar la protección que llevan los juegos para que no se puedan copiar, y que se supone que a partir de aquí pues podría ser posible hacer copias y poderlos utilizar en la PlayStation 3. Seguimos con más noticias, con más informaciones que han marcado esta semana. Un astronauta, no vamos hasta el espacio. En vez de estar en el ciberespacio, vamos a estar en el espacio, en el de verdad. Nos vamos hasta la Estación Espacial Internacional, que vamos, ya tienen de todo. Ya lo único que les faltaba, y ya lo tienen, es tener conexión a Internet, y ya la tienen. Y además, la forma que tuvieron los tripulantes de la Estación Espacial Internacional de celebrar este acontecimiento fue tuiteando en directo desde ahí arriba, para todo el mundo y para todos los que querían seguir el canal de la NASA. Las palabras que pusieron desde la Estación Espacial Internacional es: hola, Twitter Universo, ahora estamos tuiteando en directo desde la Estación Espacial Internacional. Así fue como TJ Krimer inauguraba este sistema de acceso a Internet desde la estación, desarrollado por la NASA. Esto tuvo lugar el viernes y el fin fundamental, es decir, que no han montado todo esto para que puedan tuitear desde ahí arriba, ¿no? Porque vamos, sino que el fin que persiguen es mejorar la calidad de vida de los astronautas y de toda la tripulación, y evitar el aislamiento durante las misiones de larga duración como es la de la Estación Espacial Internacional. El sistema se llama Crew Support Land, ha sido desarrollado por la NASA, y es muy sencillo porque a nivel terrestre los terrícolas bueno, en mi caso sí que lo utilizo, ¿no? Y yo creo que es probable que también alguno de vosotros pues también lo utilice, ese sistema de conexión remota, que es lo que permite el que se pueda conectar a un terminal, a un ordenador que está en un sitio lejano, y poder mover el ratón y el teclado y ver la pantalla. Eso es, pantalla, ratón y teclado, de una forma remota. Es decir, que este sistema funciona del siguiente modo. Han puesto en la NASA, en las oficinas en la Tierra, un ordenador que tiene conexión a Internet. Entonces, desde la Estación Espacial Internacional tienen conexión para que puedan ver ese ordenador. Entonces ven el ordenador y pueden manejarlo desde ahí arriba. Con lo cual, pues usan el ordenador. Quiere decir eso que si hubiera, y vamos, que seguro que lo hay, ¿no?, alguna persona en tierra viendo la pantalla y ese ordenador, vería que el ratón se mueve solo y vería lo que están haciendo desde la Estación Espacial Internacional. Bueno, pues esa es la noticia, esa es la cuestión que no lo han puesto para tuitear, sino que lo han puesto para que los tripulantes puedan comunicarse con su familia, enviar correos electrónicos y sentirse un poquito más integrado y menos aislado del mundo terrestre. Vamos, que puedes hacer una lista de personas que digas, oye, pues mira, me gustaría mandar a no sé quién ahí a la Estación Espacial Internacional y, además, como tiene internet, no se va a aburrir, ¿eh? Nada. Seguimos hablando de avances en dispositivos que están ya presentados, y en este caso hablamos del teléfono móvil de Google, el Nexus One, ese teléfono que fue presentado hace no mucho tiempo, que fue presentado por parte de Google. Y en este caso, pues la novedad viene en que han añadido una función a este dispositivo móvil, que es la del multitouch. ¿Qué es el multitouch? Quienes tengáis un iPhone o un iPod, seguro, un iPod Touch, seguramente que ya la conocéis. Las pantallas táctiles, ya sabes, con el dedo puedes ir señalando la función que quieres, ¿no? Pero hay funciones que se hacen con dos dedos, es decir, si coges, por ejemplo, con el pulgar y el índice, los llevas juntitos, los posicionas encima de la pantalla y una vez que estás presionando la pantalla los separas entre sí, estos dispositivos entienden que quieres hacer un zoom, es decir, que hay diferentes gestos, muecas o señales que puedes hacer con los dedos encima de la pantalla, pero en vez de con un dedo, con dos dedos, separarlos, si lo juntas se cierra, es decir, que puedes hacer diferentes gestos. Esto es lo que se llama multitouch. Ese es el sistema ese que permite la utilización de estos dispositivos con más de un dedo. Total, que Google pues no había podido incluir esta función multitouch en su Nexus One. Yo creo y seguramente acierto, es que no la ha incluido, no porque no sea novedosa y sea interesante, que sí que lo es, por supuesto, sino porque está patentada por Apple, ese sistema multitáctil. Está patentado por Apple y precisamente por algún asunto de patentes no lo habían incluido. Lo que ha sucedido es que un reconocido hacker especializado en el sistema Android, se llama Cyanogen, pues ha sido quien ha implementado la función multitouch para los usuarios de este teléfono, el Nexus One, fabricado por HTC, como ya sabemos, que no incorpora de serie esta función, pero que él, al ser un sistema operativo de código libre, Android, pues ha conseguido hacer la modificación necesaria y oportuna para que funcione el sistema multitouch. Da la oportunidad a los usuarios de cambiarlo a su antojo. En este caso, pues Cyanogen ha publicado en un foro los archivos necesarios para instalar las modificaciones para que cualquiera pueda hacerlo. Incluso pues se sabe ya que Google va a liberarlo en el núcleo de la versión 2.1 de Android. Ya vendrá esta función. Cyanogen publica periódicamente sus propias modificaciones del sistema en su página web. Hasta la fecha, la última publicada ha sido una modificación de la versión 2.0 del sistema operativo, aunque el parche temporal contiene la función multitouch en un archivo aparte para que los desarrolladores puedan añadirla a cualquier aplicación. Bueno, pues esta es un poquito la filosofía. Yo creo que esta es la filosofía que lleva todo lo que es el software libre. Es decir, que alguien crea algo y que cualquier otra persona en la comunidad o cualquier internauta, si tiene los conocimientos necesarios y si le interesa, puede modificarlo y puede hacerlo que tenga nuevas funciones o desarrollar nuevos programas de una forma íntegra, porque tiene acceso pues a todo el código fuente, a todas las tripas internas del teléfono y saber cómo hace las cosas. Está todo publicado y bien puesto para que se pueda crear con una mayor integración cualquier tipo de aplicación. En este caso, pues ya vemos que este hacker, Cyanogen, pues ha conseguido implementar la función multitouch. Yo insisto en que esto está patentado por Apple y solamente que por eso no lo incluyó Google. Y yo no sé si ahora lo incluyen en una nueva versión. Google igual dice, no, es que no lo he hecho yo, lo ha hecho ese. Pero en cualquier caso es una función que está implementada. ¿Qué sucederá? No sé. A ver lo que dice Apple. Nos vamos hasta los libros electrónicos, que dicen que se van a popularizar muchísimo. Bueno, en Reino Unido ya está habiendo movimientos en este sentido. Incluso pues algunos escritores británicos están tomando medidas para cobrar un mayor porcentaje en los derechos de autor por sus obras publicadas digitalmente. Es una información que se ha publicado en el periódico The Sunday Times y en el que pues el ganador del premio Booker, McEwen, que con su novela Amsterdam pues ha alcanzado este premio, ha llegado a un acuerdo con la tienda Amazon para doblar, para multiplicar por dos los royalties que recibe por la venta de la versión digital de su catálogo de novelas. Otros autores quieren seguir sus pasos, sobre todo pues ahora que ya tenemos el iPad entre nosotros y que se supone pues que también va a revolucionar el mundo de los libros electrónicos porque permite la lectura de ellos de una forma bastante cómoda. Sin duda, pues además hablando ya de los reproductores, va a estar en la competencia porque el Kindle cuesta $489, con lo cual pues van a estar en precio todos muy parecido. Los escritores hoy por hoy en Reino Unido reciben un 25% del precio en derechos de los libros electrónicos. El 25% es para los autores, para los escritores. Y es un porcentaje el más elevado porque en los de papel, en los libros de papel, perciben entre el 8 y el 10%. Con lo cual, pues esto de los libros electrónicos no les viene mal. Hombre, está claro que el precio de un libro electrónico es inferior al de papel, pero también es verdad que consiguen ya, de hecho, un mayor porcentaje, un 25%. Sin embargo, en los últimos días han hecho campaña para elevar este porcentaje, ni más ni menos que hasta el 75% en el caso de los e-books, al considerar que las editoriales no pueden justificar la desproporcionada parte por gastos de impresión o distribución, es decir, que hasta entonces se limitaban a tener ese 8 o 10% porque las editoriales pues decían es que el papel, la distribución, la imprenta, el encuadernado, pues todo eso tiene un coste, ¿no? Y claro, pues si no lo hacían, no había libro, con lo cual pues era como que fundamental para que funcionase. Claro, ahora que cuando han llegado los libros electrónicos, pues todo eso se elimina. Todo eso se elimina, ya pasa de ser algo físico a ser un contenido digital y por ello pues los escritores reclaman un mayor porcentaje, hasta el 75%, ¿eh? Hasta el 75% reclaman presente pues amparándose en ello, que no tienen gasto de papel, ni de imprenta, ni de distribución, con lo cual pues hay bastante ahorro económico. Pues así se han puesto los autores en Reino Unido en torno a los libros digitales, que quieren un trozo más grande de la tarta. ¿Quién me ha puesto esta noticia aquí? Que no, yo no voy a contar esto. La página web del defensor del menor craqueada en honor a Belén Esteban. Pero bueno, no, pero ¿quién me ha puesto una noticia de Belén Esteban aquí? No. Ni broma. No. Vamos, ya lo que nos faltaba en Sky Digital, ponernos a hablar del corazón. Al que quiera noticias de la Belén Esteban, que se vaya a otra radio. Hala, le dejo. Luego que vuelva, ¿eh? Pero es que sí. Si alguien tiene interés, pues que eso. Que aquí hablamos solo de tecnología. La Belén Esteban ya lo que nos faltaba, ¿no? Orange. Vamos a hablar de Orange, del operador, pero en este caso no de telefonía móvil, sino de banda ancha, de ADSL. Ya que ha probado conexiones, y está probando conexiones simétricas a 50 megas por 45 euros al mes. Anda, qué barbaridad, 50 megas a internet en los dos sentidos, de internet hacia ti y de tías de internet, en ambos sentidos 50 megas, lo está haciendo en la zona del Retiro en Madrid, y de momento es un plan piloto, que están probando a ver qué es lo que se rompe, ¿no? Y parece que no van mal las cosas. La filial española de France Telecom ofrece estos 50 megas simétricos desde 44,95 euros al mes e incluye tarifa plana de llamadas nacionales, televisión y línea de teléfono. Según señalan desde el portal especializado de Selezón, la operadora se está poniendo en contacto con las comunidades de vecinos de esta zona, ofreciéndoles la instalación y despliegue de fibra de forma totalmente gratuita. Una vez que finalice este programa piloto, la operadora de telecomunicaciones comenzará a extender su oferta de fibra con las mismas condiciones comerciales. Ahora, la compañía proporciona a sus clientes una velocidad de hasta 20 megas de bajada y una velocidad de subida de 1 mega en una oferta comercial de un todo en uno con línea Orange. Este producto, que incluye cuota de línea alta gratuita y llamadas a fijos nacionales, tiene un coste de 34,95 euros al mes. Con lo cual, estamos diciendo que pagando 10 euros más y siendo afortunados de momento de estar en esa zona de Madrid, pues multiplicaríamos de 20 a 50 la bajada y la subida, pues fijaos, de 1 a 50, buf, un montón más. Bueno, pues ahí está esta propuesta. También el resto de operadores están haciendo sus pruebas, están viendo a ver hasta dónde puede llegar eso. Pero un poco lo de siempre, ¿no? Que al final 50 megas, pues, hombre, si nos vamos a poner a ver televisión en alta definición o algo, algún servicio que requiera semejantes anchos de banda, pues bien. Pero yo creo que, y de hecho ya lo hemos probado en alguna de las encuestas que os hemos planteado en el portal, cómo pues opináis también que con las velocidades actuales puede ser más que suficiente para navegar en Internet. ¿Cómo están los chinos? ¿Cómo están los chinos? Bueno, los chinos están, bueno, de un censure que no hay quien les pare. Ya no solo por lo que pasó con Google, sino que la de esta semana ya es tremenda. Prohibidos ahora en China los mensajes SMS, los mensajes de móvil, indecentes o sexuales. La mayor operadora del móvil del mundo, China Mobile, está eliminando mensajes de texto con contenidos indecentes o sexuales, según una orden de Pekín que afectará también a los otros dos gigantes locales, China Telecom y China Unicom. La operadora afectada, China Mobile, cuenta con 518 millones de suscriptores. Vamos, que tiene una cuota de clientes bastante importante. Y la censura se basa en una lista de palabras clave provista por las agencias de seguridad nacional y que no la han publicado. O sea que estupendamente, o sea, los SMS se están censurando, pero no se sabe la lista de las palabras. Pues claro, habrá que ver qué pone, ¿no? Porque hay muchas palabras así que pueden parecer un poquito así y depende cómo los digas. Total, que la cuenta de mensajes del móvil de un usuario puede ser inhabilitada si el contenido del mensaje es indecente o sexualmente explícito. Un extremo que los grupos de derechos humanos consideran ilegal y una excusa para censurar. Están diciendo que realmente lo que buscan es la censura. Fijaos los datos son tremendos, ¿eh? Según el diario hongkonés Apple Daily, solo en Shanghái se han inhabilitado los mensajes de unos 70.000 teléfonos móviles y la compañía asegura que los afectados pueden acudir a las oficinas para reanudar el servicio, pero antes tienen que pasar por las oficinas de la poli, de la policía, para verificar el contenido del mensaje en cuestión. Bueno, en fin, o son muy guarretes estos o no sé lo que pasa, ¿no? Porque desde luego pues vaya cantidad de teléfonos móviles. De ahí que hay tanta sospecha, ¿no? De que hay tanta sospecha y habría que consultarles a todos ellos a ver si efectivamente han mandado algo que no procedía, si era algún mensaje indecente. Pero también te quedas un poco así, ¿eh? Imaginaos vosotros y vosotras, ¿no? Que mandas un SMS a alguien y te lo censuran. No llega. Y encima no puedes mandar más mensajes. Y dices, ¿pero qué pasa? ¿Y ahora por qué no puedo mandar mensaje? No, es que ahí has puesto, que has puesto una palabra malsonante o sexualmente explícita, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Pues al final es como un poco una sensación de control demasiado exhaustiva, ¿no? Ya no es que sea solo internet, el teléfono móvil, ya todo, ¡buah! ¡Qué barbaridad! Bueno, pues al final me imagino que las cosas se solucionarán, seguro que las operadoras van a poner mucho de su parte, porque esto mueve 1.500 millones de envíos y recibos diarios. ¡Uf! ¡Qué cantidad de mensajitos, eh! Bueno, normal. Si al final pues hay ese volumen de clientes solo en China Mobile, pues es normal, ¿no? Que el volumen sea tan grande. Con lo cual, pues esto genera dinero y al final pues tendrán que buscar una solución para que puedan utilizarse. Pero desde luego, pobrecillos ellos, que no pueden mandar un mensaje así libremente porque hasta los SMS de los móviles les vigilan. Hablamos de YouTube, hablamos del portal de vídeos que esta semana ha presentado la nueva versión, el nuevo aspecto del buscador en Internet de YouTube que se ha presentado. Es más sencillo e intuitivo, está rediseñado la página de reproducción, que además pues tiene la posibilidad de permitir realizar búsquedas al mismo tiempo que se reproducen los vídeos. Vamos, que cuando te pongas a buscar no se te va a parar el vídeo, la posibilidad de realizar pues estas búsquedas, los controles están mejorados, acciones como compartir, valorar y guardar pues ahora están agrupados. También hay un nuevo sistema de valoración, en vez de tener el de las 5 estrellas ahora va a haber pues uno que dice me gusta o no me gusta, o sea, 1 o 0. Más sencillo. También habrá información específica de cada vídeo cuando pasemos el ratón por encima. Y otra de las novedades importantes que se han presentado en esta nueva cara, en este nuevo aspecto de YouTube, tiene que ver con cómo está programado, y es que soporta HTML5, la nueva revisión de este lenguaje de programación en el que están programadas todas las páginas web de Internet, y que en esta nueva versión pues ya hace que no sea necesaria que el navegador tenga instalado Flash para poder visualizar los vídeos. Sabéis, bueno, es algo que el Flash hoy en día, hay tantos contenidos en Internet que prácticamente todos lo tenemos instalado en el navegador, ¿no? Y no sabemos que hace falta eso. Pero sí que si no tenemos ese componente, pues no podríamos ver los vídeos de YouTube, ¿no? Con HTML5 parece que no es necesario tener Flash instalado y ya soporta esta nueva versión de YouTube, este nuevo código. Así que lo siguiente que tendremos que hacernos es por lo menos instalarnos el Firefox, la nueva versión, la 3.6, para que podamos visualizarlo y verlo en toda su integridad. Lo que pasa es que al final el Flash habrá que instalarlo, no nos libraremos, porque si no es en YouTube ya habrá otra página que sí que necesitemos Flash, o sea que... Por cierto, que si vas corriendo a YouTube y ves que no está, te voy a explicar por qué es. Porque únicamente se ha activado en el interfaz en inglés, es decir, que en castellano no está, estas mejoras. Y estando en inglés, pues arriba a la derecha hay un enlace que dice ¿quieres probar las nuevas funcionalidades de YouTube? Entonces pulsando ahí encima se cambia el aspecto gráfico y queda lo nuevo. Así que ya ves cómo hay que hacer para que puedas ver la nueva versión de YouTube. Recordaréis toda la polémica de China, de Google, el gobierno chino, y todo estaba fundamentado en que el Internet Explorer de Microsoft pues tenía una vulnerabilidad importante. Total, que entre medias el gobierno alemán desaconsejó el uso de Internet Explorer, después el gobierno francés desaconsejó el uso de este navegador, y por último el gobierno australiano también se sumó a este consejo de no utilizar el navegador de Microsoft. Por todo ello, pues a Microsoft se le pusieron los pelos de punta y rápidamente ha publicado ya el parche para corregir los fallos y tal. Insisten que no, que no, que estos no saben, que no, que Internet Explorer es muy seguro, tal. Pero, en fin, que se le pusieron, vamos, los pelos como escarpias, porque todo el mundo se estaba lanzando a descargar navegadores de otras compañías, vamos, que hicieron caso a esas advertencias llegadas desde estos tres gobiernos. De hecho, pues por ejemplo, Opera notó que había aumentado un 37% en Australia las descargas, un 37% el navegador Opera, y Firefox, el más conocido, dice que ha registrado un pico de 300.000 descargas en apenas 4 días. Así que, en fin, parece que sí que ha habido gente que ha hecho caso a esas advertencias que llegaban desde los gobiernos y han instalado Firefox y Opera. Microsoft se ha enterado de ello y ha corrido para publicar el parche y no que no se le vayan más usuarios. Pues así terminamos, así ponemos el punto final, que ha sido un placer. Seguimos adelante, ha sido un placer repasarte las noticias, que esto continúa, que no nos vamos, que ahora nos vamos al Ciberchoco. ¡Mira! Enredando.
La informática que se escucha.
Pues así llegamos hasta nuestro Ciberchoco en esta ocasión, y dado que en Bilbao pues va a ser el escenario durante este jueves y viernes del Search Congress, el primer congreso de buscadores que se va a celebrar en la capital vizcaína. Ya tiene experiencia de haber estado en otras ciudades del estado, pero es la primera vez que desembarca en la capital vizcaína, y por ese motivo pues nos hemos acercado para conocer todos los detalles, todos los datos, y nos encontramos ahora con el fundador de Search Congress, con Wally. Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bienvenido al programa, bienvenido a Enredando. Bueno, cuéntanos qué es el Search Congress.
Bueno, pues como lo dice su nombre en inglés, el Search Congress es el congreso de buscadores. Aparte de buscadores, tratamos temas que están pues acerca de ese mundo, que son marketing online, redes sociales, lo que llamamos social media, blog marketing, todo el tema de bitácoras, y entramos luego en temas más de usabilidad, tema de programación, tema de diseño. O sea, la idea es ver todo lo que puede influir en una web para tener tener pues más visibilidad, más impacto en los buscadores.
Ya, no, si eso ya sé que muchos oyentes seguro que se lo están preguntando, que tienen un blog, que quizás la página de la empresa, y siempre todos se preguntan lo mismo, oye, ¿qué hay que hacer para estar ahí arriba? Es lo que técnicamente igual y se llama como SEO, Search Engine Optimization, poder estar arriba en los primeros puestos. Desde luego hay muchas técnicas, incluso pues alguien igual habla de brujería, de poner alguna velita o algo para que suba, se habla mucho, pero la verdad es que cuesta encontrar una única forma, ¿no? Es difícil saber la estrategia de Google, ¿no?
Sí, mira, hay una cosa sencilla para empezar, es que la traducción de lo que es SEO, Search Engine Optimization, al español está mal hecha, por eso ya tenemos una idea errónea. Significa optimización para buscadores, no significa solo posicionamiento en buscadores. Entonces lo que tú haces, las técnicas de trabajo están hechas para optimizar tu página web para los buscadores, ¿vale? Entonces si ya te enfocas a esto, entiendes que hay ciertas cosas que puedes hacer o que no puedes hacer, ¿vale? Entiendes que has de tener un conocimiento alto o lo suficientemente desarrollado de lo que es un algoritmo, qué es un buscador, cómo funciona, cuál es su meta principal de buscador, que en general es pues ofrecer el resultado más relevante, más adecuado, lo más rápidamente posible, en el idioma adecuado al usuario que lo busque. Entonces con estas lógicas ya te puedes olvidar de la vela, no va a funcionar, te puedes olvidar de muchas cosas. Realmente creo que una cosa sencilla, pero que la más importante en el tema de SEO, es el seguimiento. O sea, no es una tarea puntual, no es algo que tienes que tocar, cambiar, ¿vale? No es un botón que le vas a dar a tu página web para que de repente esté optimizada, sino es un trabajo continuo de análisis, mejoras y pruebas de error. Realmente eso es la base de una estrategia de SEO global. Y luego, cambios, técnicas, algoritmos, tienes más de 250 que pues vas a ir mejorando, cambiando, adaptando, porque el usuario evoluciona, el buscador evoluciona y tu página web tiene que ir evolucionando al mismo tiempo.
Uy, qué interesante. Además es que me he estado dando cuenta que tienes mucha razón en eso. Efectivamente, es que tenemos un concepto erróneo, porque claro, cuando hablamos de SEO, yo creo que todos estamos pensando en salir arriba en todo en Google, y efectivamente estás, claro, la traducción literal es optimización para buscadores, es decir, que de lo que se trata es que nos indexe, que nos clasifique nuestra página web en el sitio adecuado, que no se equivoque, lo cual puede permitir que cuando alguien ponga unos términos determinados, unas palabras determinadas en el buscador, pues dé con nuestra página, ya independientemente de que estemos más arriba o más abajo, pero que dé, que eso ya es algo positivo. Bueno, ya cuanto más arriba eso es mejor, pero eso sería otro capítulo. ¿Qué tal están las páginas web? ¿Se está trabajando en el asunto este de que cada vez pues se haga mejor el SEO? Es decir, que se dé un tiempo también a pensar que nuestra página web no solo tiene que ser lo visual o lo que tiene que ver el internauta, sino que también tiene que ser lo que el buscador tenga que ver. ¿Estamos mejorando a los diseñadores en esto?
Los diseñadores o en general las empresas o los profesionales del sector, sí que queda mucho trabajo que hacer. Hay todas las páginas web que podemos ver, al menos los que he analizado yo en español y en España, hay muchísimo trabajo de mejoras, desde el diseño a la usabilidad, a la estructura de la web, al contenido de la web y a la optimización. O sea, tú verás muchísimas páginas web al día de hoy que tienen un meta title igual en todas las URLs, lo que no debería ser. Y no te hablo ni de entrar en otras metas ni en cambios internos, sino yo creo que sí hay mucho trabajo, y por eso está el evento, por eso creo que hay que seguir informándose, formándose y educarse un poco más a lo que es el SEO y las mejoras en general que hay que hacer.
Wally, vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar ya del evento en sí. Jueves y viernes, por lo que he podido ver en el programa, en vuestra página web, que luego nos comentas cuál es para que los oyentes puedan visitarla, pero sí que me gustaría matizar o por lo menos presentar a la audiencia lo que es lo que se va a hacer el jueves, lo que se va a hacer el viernes, que es un workshop, porque claro, ese término pues es inglés, es bastante habitual en tecnología, pero bueno, muchas personas pueden decir, jo, pues un workshop, ¿qué es lo que hacen? Sacan pues los ingredientes, sacan una cocina y se ponen a cocinar, o yo creo que es una buena traducción, se me ha ocurrido así, pero yo creo que sí que es una buena forma de explicarlo. Coméntanos un poco la jornada del jueves y el viernes en qué va a consistir.
Vale, sí, creo que has dado una buena traducción. El concepto del evento, y no cambiará creo nunca, porque realmente es lo que la empresa o la gente necesita y nos funciona, es workshop, que son talleres, lo que llamamos talleres, y conferencia. Todo esto incluye obviamente toda la parte de networking, que es natural esto en este tipo de eventos, sobre todo más aquí en España es más sencillo, ¿no?, generar el networking. Entonces los workshops son talleres, son cursos donde tú estás sentado frente a tu mesa, puedes traer tu portátil, tienes acceso a wifi gratuito y tienes un experto de una empresa que trabaja cada día en el tema, en su tema, y está ahí para aprenderte algo. Pero no es un formato estándar, sino es un formato dinámico. Es muy intensivo y realmente creo que la gente que salí, mucha gente analizando un poco y preguntando, pues salen diciendo, wow, es que he visto muchísimo más que lo que yo me esperaba. Trabajan, prueban, miran, cogen un caso, cogen caso ahí que están en el público, y el ponente, pues según el nivel, va subiendo de nivel. Peleamos mucho, no son nada charlas comerciales, sino puramente conocimiento. Nosotros peleamos y trabajamos en que sea calidad y conocimiento, y no viene a venderse así o a su empresa, a sí mismo o a su empresa. Entonces creo que la gente sale bastante contenta. El viernes es conferencias plenarias, ¿vale?, donde queremos tocar pues temas más globales o intentar ir a novedades. Más que estar trabajando, vamos a escuchar al ponente y luego intercambiar con él con preguntas. Durante las pausas, pues la idea es mezclar los ponentes, mezclar los asistentes y hacer un poco de networking.
Interesante todo lo que nos presentáis en este primer SERS Congress en Bilbao. Cuéntanos las experiencias en ciudades anteriores donde habéis estado, que yo creo que eso es una buena muestra de lo que puede suceder en Bilbao.
Sí, mira, hay una cosa importante que la gente tiene que saber, es que cuando el Congreso no nació de un business plan o de haber analizado las necesidades y queríamos crear un evento, sino simplemente cuando yo llegué a España buscaba ese evento para yo ir y aprender y seguir formándome para hacer contactos y hacer negocios y conseguir clientes. Y entonces me fui a muchos eventos, pero no encontré el evento de buscadores profesionales. Entonces dije, bueno, pues es que yo lo necesito. Solía ir a esos eventos en Londres, en París, en Berlín, en otras ciudades. Dije, no puede ser que no haya uno. Entonces monté el evento con la idea de reunir 80, yo qué sé, 100 personas del sector, todos ahí, los frikis reunidos para intercambiar y ayudarse entre nosotros. Y tuvimos, creo, más de 500 personas. O sea, fue una locura. Y ahí es cuando me he dado cuenta de que realmente valía la pena seguir con esto, y que la gente, o sea, era por necesidad totalmente. Barcelona fue una buena experiencia. Fue difícil, fue muy duro montar el congreso. Es difícil llegar, convencer los patrocinadores, encontrar empresas y montar el evento, comunicar, crear una nueva marca, generar una nueva necesidad en los buscadores. De repente, pues ya yo creo que se busca Search Congress y con sus buscadores. Valencia fue una experiencia estupenda. No sé si conoces la Ciudad de las Artes. Lo hicimos en el Mar Rojo y creo que cuando se abrió la cortina y la gente vieron el acuario gigante que había y los tiburones que estaban ahí detrás, pues se quedaron sorprendidos. Entonces desde entonces la gente pues suele ver el congreso como pues un evento que sorprende, y en Bilbao tenemos que sorprender. Yo creo que el lugar está muy bien elegido, el Euskalduna, y una cosa que tenemos en Bilbao que no teníamos tanto en otras ciudades es el interés que tiene la gente o el dinamismo. O sea, recibimos más emails, más preguntas, más solicitud, más formularios que se rellenan, y creo que la gente tiene interés. No sé si por qué falta esto más en Bilbao que en otras ciudades, no lo sé, pero sí que yo creo que la gente está esperando el evento ya, y que llegue y que a ver qué tal.
Wally, ¿hay algún país en el mundo que tú dirías, mira, en temas de SEO, de optimización, están más avanzados o que le prestan una mayor atención? ¿Te atreverías a decir, pues en este país se trabaja mucho más que en otros? ¿Hay alguno destacado?
Yo te puedo decir que en Estados Unidos claramente le prestan más atención. En Inglaterra, en Alemania, un poco más en Francia también, le prestan más atención. No significa que tienen más conocimiento. Al prestarle más atención, pues ya tienen sí ciertos, iba a decir, años casi de delante a nosotros, pero con las mismas herramientas, las técnicas son iguales, el conocimiento es igual, y tenemos aquí expertos que son igual de buenos que los expertos de fuera. Lo que pasa es que creo que es ahora de realmente hacer que el marketing online, el SEO, el social media sean parte de la empresa, como estrategia, como empleados y como técnicas.
Vamos a hablar del buscador más grande, fundamental, el que más se utiliza, Google. Hay millones de preguntas, yo creo. Además, pues Google colabora, está con vosotros, como no podía ser de otra forma, ¿no? Sí que me gustaría tu opinión acerca de todos los asuntos que se habla últimamente, de privacidad, de si estamos creando el gran monstruo, ¿no? Que parece que todos tenemos un poquito de temor, pero somos dependientes, ¿no? Que al final tienes que buscar algo y acabas en el mismo sitio. Coméntanos eso y también desde el punto de vista de optimización de páginas, pues las estrategias que tiene que tomar Google ante los abusos que se cometen, ¿no? Que cuando alguien ve cómo funciona Google, dice, bueno, pues vamos a hacer una inyección, vamos a hacer alguna cosa para modificar, alterar esas cosas, y claro, tienen que defenderse, corregir los algoritmos, un poco esa interacción, coméntanos.
Vale, mira, al primer punto de privacidad y esas cosas, creo que los que tienen que decidir ni son los políticos, gobiernos, ni las empresas, sino el usuario. Él tiene que decir, lo acepto eso, acepto esto, no acepto esto. Igual que cuando tú te metes en Facebook, tú dices, acepto que se ven mis fotos, sí o no. Tú has de gestionarlo porque no hay nadie más que lo pueda hacer en tu lugar y que lo pueda hacer bien. Porque si lo hacen otros, pues no va a satisfacer a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que Google, como cualquier empresa, pues está también en fase de analizarlo, de probar y de ver la reacción del público. O sea, quizás tú sabes que ya en Google poquito a poquito se va a poder comentar o eliminar resultados, personalizar resultados por cada perfil. Quizás de la solución, que cada uno diga, pues yo quiero mi Google. Ese es tu Google, ese es el mío y cada uno lo suyo, ¿no? Y es un tema, obviamente es un tema complicado porque cada país tiene sus leyes distintas, pues un nivel de privacidad más o menos alto, y Google en China no es lo que es aquí en España, ¿vale? Entonces yo creo que es complicado, pero que iremos poco a poco naturalmente, es como un poco la economía, ¿no? Naturalmente a veces se autorregula y así se hará. Yo creo que si algo no nos gusta, se borrará, se eliminará, porque no favorece a la empresa, al negocio ni a nada. ¿Cuál era tu segunda pregunta?
La segunda pregunta era la de las estrategias de los abusos que cometen algunas páginas.
Vale, sí. En eso sí que Google, como cualquier buscador, como cualquier empresa, cuando ves lo que podríamos llamar un fallo o un abuso, pues intentas arreglarlo, intentas ver un poco cómo se puede mejorar. No para impedir a la gente de hacer algo, sino tanto para impedir que el abuso pues perjudica a otros usuarios o sea quien sea. Entonces, pues tú sabes que hay varios algoritmos, hay varios criterios y está claro que han evolucionado muchos. Algunos que tenían importancia más importancia antes lo tienen menos ahora y va evolucionando según los análisis. No es algo que puede ser fijo. Entonces, si hay abusos, se arregla, se modifica. Hasta si hay un abuso del estilo, lo que llamamos el Google Bombing o el Google Spamming, donde creas muchísimo contenido y tráfico para que de repente sea una búsqueda en lo que llamamos los hot trends, ¿no? Las tendencias, las búsquedas más de tendencia del mes. Pues si hay un abuso porque se generó algo polémica, un insulto, una crítica o algo así, Google lo arregla, lo ha hecho un montón de veces, con excusas públicas diciendo a quien sea, el presidente Bush o quien sea, pues si provoca algo, pues Google lo arregla, eso pasa un montón. Y me parece normal porque la idea, el trabajo del buscador es ofrecer, lo que te dice, ofrecer el resultado más relevante posible a cualquier momento. Eso es importante, este detalle de tiempo al usuario. No es dar ni una opinión política, no es una plaza de guerra de comunicación, sino es una plaza donde toda la información está ahí aparcada y buscarla y encontrarla. ¿Qué opinas tú?
Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo, porque además el buscador tiene que hacer su función y protegerse de los abusos, porque yo creo que es la mejor palabra, ¿no? Para definirlo, un abuso que puede haber con unos intereses concretos y nada, que no tiene ninguna relación con el término que persiguen. Siempre todos los ataques parece que van en esa línea. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a dar antes de nada la página web donde se puede ver la información de Search Congress, porque, bueno, este programa lo escuchan en multitud de localidades, de países. países incluso, y sí que me gustaría pues facilitar esa página web, que al final pues internet vuelve a ser lo mismo, puede ser nuestro canal de comunicación y la forma en la que se puede obtener más datos acerca de vosotros. ¿Cuál es vuestra web?
Vale, mira, no hay solo una web sino varias. Obviamente tenemos la web oficial, que es Search Congress, la página de Bilbao es searchcongress.com/Bilbao, como se imagina, y luego tenemos dos canales importantes para nosotros, que es facebook.com/SearchCongress y Twitter, ¿vale? @SearchCongress. Entonces, en estos tres canales, pues cada uno sirve algo y comunicamos ahí toda la información.
Bueno, pues ahí está Search Congress en Twitter, @SearchCongress, y el canal Search Congress dentro de Facebook, buscarlo, que desde luego, pues desde esos dos puntos tan populares, pues se puede encontrar también información. Dais al buscador, ponéis Search Congress todo seguido y sin espacios, y lo vais a encontrar a primera, ¿verdad?
Exacto.
Pues Wally, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Estáis ya ultimando los últimos detalles, ya a punto de abrir las puertas, a punto de que vengan pues todas las personas a disfrutar de esto, algo tan esperado, tú mismo nos lo confirmabas, como pues se está viendo mucho interés. Yo me imagino que ya para el viernes tendremos la respuesta, si es porque, como no ha habido otro, pues ese interés inicial, o si realmente pues hay muchas personas en nuestro ámbito que de verdad pues están interesadas por la optimización de las páginas web para buscadores. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo, Wally, hasta que mucha suerte y hasta la próxima.
Gracias a ti. Yo te invito a venir simplemente al congreso, que veas tú mismo y así tú, como los oyentes, a dar feedback, a decirnos pues qué tal fue, los temas interesantes, los ponentes que les gustaron, y así nosotros iremos mejorando el evento. Pero yo convencido que la gente lo van a pasar genial.
Así haremos. Gracias, Wally.
Gracias a ti.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enredando. Ahora tenemos la ocasión de estar con Mortanauta, porque llega la sección F1 y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, buenas tardes, Morta.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Cómo has dicho?
Arratsaldeon.
Es que lo dices muy deprisa, tienes que hablar despacito.
Es que los de Vizcaya Profunda somos así.
Sí, bueno, no, habláis así, habláis, más que habláis parece que echáis exabruptos.
Esto es gente de ciudad que no sabe hablar.
De capital, de capital, de capital. Bueno, ¿qué tal ha ido la, qué tal ha ido la semanita, Morta?
Bien. Que dure igual que la anterior y que dure igual que la próxima también.
Bueno, ¿qué tal la limpieza del ordenador? ¿Ya has tenido comunicaciones de los oyentes?
Hoy tenemos sorpresa.
¿Ah, sí?
Tenemos una sorpresa.
Sorpresa.
Una colaboración especial.
Una colaboración especial y estelar.
Eso. O sea, Rafa, toma este casete y por favor, mételo cuando...
Anda, pero tú todavía usas esto. Anda, un casete aquí, si tienes hasta telarañas y todo. Pero bueno, no. ¿Y esto hay que poner? ¿Y qué es lo que hay aquí?
Eso es optimización de recursos, es decir, que no hay dinero para comprar más casetes, corcho.
Ya. ¿Y qué hay aquí dentro?
Aquí tenemos una colaboración especial.
¿Ah, sí?
Sí,
¿y,
sí,
y
sí.
nos lo mandan en casete?
Pero no, bueno. Yo no lo envío en MP3.
No, me lo has puesto en casete, bien.
Claro.
Bien, ¿y qué le toca hacer? Darle al play, ¿no?
Eso es.
A ver qué es.
No le dejes.
Buenas tardes, querida Mortanauta. Te veo tan interesado en oír mi dulce voz que no voy a ser yo quien te niegue tan gustoso capricho auditivo.
¿Ahí? ¿Quién es ese?
Pues según el remitente, Maki.
¿Maki nos ha mandado un audio?
Sí, bueno, dos.
Bueno, pues... uno. Bueno, vamos a escucharlo porque creo que tiene un mensaje para los oyentes y para nosotros, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues lo escuchamos y luego haremos comentarios.
Pero me imagino que no todos los oyentes apreciarán tus gustos por igual, por lo que voy a intentar ser breve y directo. Venga. Primero, y dado que es una grabación y no puedo replicar los jocosos comentarios que Rafa hará, que los hará...
Empezamos mal. Había dicho que no lo iba a parar, pero me acabo de arrepentir, Morta. Está presuponiendo que yo voy a hacer jocosos comentarios, pero ¿qué pasa aquí? No puede ser. O sea, ¿cómo ha podido presuponer? Oye, una cosa, ¿no será pitoniso, no? Este Maki, porque ha adivinado. Lo ha adivinado.
No sé, ya tanto no hemos intimado.
No sabes, ¿no?
No sé si tiene un 806 que cobra por la vida del futuro.
Bueno, pues nada, vamos a seguir escuchándole.
A vez que Rafa haga un comentario, pues ponéis la pista 2 y dar una respuesta. Sí, una respuesta a todo lo que diga. Y ya veréis cómo es correcta, aceptada y precisa. Venga, ahora a lo dicho. Lo más común que ocurre con el tema de los monitores es que, claro, cuando estás enseñando algo a alguien, al sobrinito, al primo, al cuñado, al abuelo o al que sea, pues cuando ven ahí moverse van con el dedo y tocan en la pantalla. Claro, el cuerpo humano tiene una grasilla protectora que queda ahí en la pantalla, en ella se va acumulando el polvo y claro, pasas un trapo y que no la acabas de quitar bien, a menos que lo hagas al momento. Y al final acabas ahí con todo el monitor lleno de manchurrones y demás, que no sabes si lo que estás viendo es una O, una I o cualquier cosa por ahí. No vamos a entrar en detalles de lo que se ve en los monitores de cada uno. El tema es que los monitores antiguos, los que le gustan la Rafa, los CRT, eso, los de culo, eso es la parte frontal por la que se veía, era un vidrio. Entonces, claro, al ser vidrio, pues es más fácil echarle un poquito de alcohol, un limpiacristales con una bayeta y se eliminaba sin dificultad las huellas. Pero claro, ni se os ocurra poner alcohol a un monitor LCD de los plenos de ahora, ni un portátil, ni a ninguno de estos. Lo que acabarás es quemando el plástico que llevan y verás que por más que pases el trapo y le eches alcohol, lo único que harás será esparcir las rayas de un lado para otro. O sea que, por favor, no uséis alcohol en ningún monitor moderno. Los monitores modernos, la limpieza es sencilla. Solo vais a necesitar un par de bayetas y un poco de agua y, como mucho, un poco de jabón. Sí, agua y jabón, lo de toda la vida. Lo primero que hay que hacer, mortanauta, es desenchufamos el monitor, ¿no? Lo desenchufamos, le sacamos todos los cables que pueda tener, el de vídeo, el de audio, si es un televisor, la antena, todo. Que lo podamos llevarnos de paseo, yo que sé, a la cocina, al baño, al salón, digamos de paseo por ahí por casa, ¿no? Y usamos por lo que he comentado. Una bayeta humedecida, humedecemos bien el monitor y con la otra secamos enérgicamente, ¿eh? Apretar firmes, no os paséis, no os carguemos ningún píxel, ¿eh? Eso es broma, ¿eh? No se rompen así porque sí, pero vamos, hay que ser firmes pero sin apretar mucho, que ya veo alguno por ahí empujando y tal. Si acaso no sale con simplemente agua, pues añadimos un poquito de jabón neutro. Yo suelo utilizar un jabón líquido para las manos, un gel, ¿no? Pues dándole un poquito, tampoco hay que echar mucho porque eso saca mucha espuma y luego eso es más difícil de quitar, ¿no? Esparcimos bien por todos los rincones, frotamos y con la bayeta húmeda luego vamos eliminando el jabón y secando bien. Incluso es posible utilizar una tercera bayeta, una para esparcir, otra para humedecer y otra para secar. Y de esta manera veréis como milagrosamente se han quitado todas las rayas que podíamos tener en el monitor. Ahora, los que tenéis portátiles, hacerlo con más cuidado, ya que el monitor, al fin y al cabo, pues está en una superficie, es muy difícil que pueda caer por la parte de atrás. El portátil siempre se te puede caer algo al teclado, o sea, hay que tener más cuidado y intentar evitar que esté el... que caiga el líquido sobre el monitor, o sea, que escurrir un poquito más la bayeta o utilizar menos jabón, ¿no? Y de esa forma se podrá eliminar perfectamente todos los rayones, manchurrones, salivazos y otros líquidos que pueden caer en el monitor que no vamos a especificar porque estamos en horario infantil, ¿verdad, Rafa? Bueno, pues yo creo que esa sería la solución perfecta que yo he aplicado con los monitores que han caído en mi poder, y os aseguro que monitores que en los cuales estaban quemados por alcohol se elimina y quedan perfectamente visibles. Ahora, espero que os sea libre, o sea, que os ayude, que este comentario sea suficiente para poder aprender. ¿Cuánto me he extendido? Uy, ¿cuánto? Me pasa a mí que esto lo va a cortar Rafa, ¿eh? Venga, un saludo a todos.
Bueno, pues muchas gracias Maki por este audio que nos has enviado, Mortain. Muy interesante, ¿verdad? Lo de la limpieza. ¿Qué cosas dice? Yo cuando decía lo del alcohol, que hay que mantenerse lejos del alcohol, pues ¿el alcohol que es para el monitor o para uno? ¿Cómo funciona eso?
No, bien, muy bien para conservar las cosas también. Las metes en el alcohol y se conservan muy bien. Yo creo que se refiere a la limpieza, más que a la bebida de él, pero bueno.
Ya. Me ha gustado lo de desenchufar el monitor, es importante, ¿eh? Porque no vamos a hacerlo. Y ya él he cogido la idea, ha dicho que hay que coger el monitor y meterlo en la bañera, y ponerlo con agua templadita y hay que coger el monitor y va a poder ser enchufado y echarlo en la bañera, ¿no?
Bueno, ha omitido lo que es la solución más fácil, tirarlo y comprar otro nuevo, pero bueno.
Es verdad. No, desde luego, ¿qué pleistocénico es este Maki, ¿eh? Hablando de limpiar unos monitores que ya ni se ven.
Sí, sí. o lo fácil que es coger un trozo de plástico e ir a una tienda y comprar uno nuevo. Uh-huh. Si bien ya está envuelto.
Uh-huh. Bueno, pero sí es verdad, lo que ha comentado de los CFTs, de las planitas de ahora, es cierto, ¿eh? Además, mucha gente me lo ha dicho, que limpiarlas un paño húmedo, así que esté pues igual seco al tacto, o sea, que lo toques y no te mojes. Que no te la humedad, pues con eso simplemente pasarlo suavemente y con mucho cariño y ya está. Y es lo mejor. Ya lo de no usar ningún producto químico, ya que yo lo había escuchado más de una vez.
Uh-huh. Y además eso, cada comento que es muy importante, un jabón neutro, un jabón suave, ligeramente si hace falta, si no hace falta, mejor. Aplicamos un jabón suavecito para las manchas rebeldes y sale todo. Incluso cuanto menos tardemos en limpiarlo, es decir, si lo acabamos de manchar y empezamos a limpiar inmediatamente, más fácil va a salir la mancha, con menos esfuerzo.
Uh-huh. Bien, bien. Bueno, pues un añadido interesante a esa limpieza que hemos hecho, ¿no? De todo, teclado, CPU, ahora Maki nos ha dado estos apuntes para el monitor. Muy completo, ¿no?
Sí. Bueno, y ni que decir tiene que lo mismo vale para monitores que para televisores. Uh-huh. Los televisores planos, pues al fin y al cabo es lo mismo. Entonces, lo que vale para uno, vale para otro.
Uh-huh. Bueno, ¿algún comentario más a este audio de Maki?
Sí, vamos a hacer un par de observaciones. Lo que ha comentado de los dedos es cierto, ¿eh? Niños, las pantallas de los monitores no se tocan aunque aparezca Bob Esponja. Caca.
¿Vale? No, oye, si sale Bob Esponja a mí sí me gusta, hombre, es distinto.
No se toca.
Que sí, hombre, un poquito sí se puede, ¿no?
No.
No, nada.
Sobre todo si la mano está manchada de chocolate, menos.
¿Y de nocilla?
Bueno, vale.
Con nocilla sí, oye, y luego, ya sabes, luego hay que aprovechar lo que ha quedado pegado en el monitor, ya sabes.
Sí, encima luego le aplica la lengua.
Ahí está, ya veo que has tenido la misma idea que yo.
No me parece que sea muy buena.
Estaba pensando que sí, que la lengua del monitor funciona en los niños pequeños para recoger la noticia y en los mayores no, vamos a decir para qué. Que estarán viendo los mayores. Bueno, venga, vamos a seguir.
¿A qué te refieres, Rafa? Por favor, explícalo.
No, que estamos en horario infantil. No voy a explicar por qué los mayores pasan la lengua por el monitor. Venga, pues vamos a...
Bueno, otros apuntes más. Que vamos. Hay un tipo de familia que es muy peligroso. Los que tienen las uñas largas.
Ah, ¿vale? Pues
aquí corre riesgo de que se apuñale el monitor o que le deje una cicatriz de por vida. Entonces, si tenéis a alguien que se acerque a un monitor, que tenga la manía de toquetear los monitores y tenga las uñas largas, cuidado.
Sí, porque lo raya.
Eso es, que es lo que siempre he pensado con estos, que de las pantallas táctiles que se van a poner tan de moda supuestamente con los nuevos Windows. Digo, las secretarias que tienen las uñas largas, ¿cómo van a toquetear tantas 8 horas el teclado? Pero bueno,
las acaban las teclas.
Pues es. Bueno. Y luego también me echa la bronca por lo de desenchufar. Sí, desenchufar es importante, está bien. Sobre todo el de la corriente eléctrica. Pero que nadie se riñone para quitar el cable de datos. De riñonar me refiero a mover un armario para sacar el cable. Se puede limpiar tranquilamente con el cable conectado. ¿Vale? No hace falta que quitemos todos los cables. Vale, si los quitamos, mejor. Vamos a evitar que accidentes, golpes, giros, cosas raras. Pero bueno, si hay que mover un armario para quitar un cable, no merece la pena. Simplemente limpies alrededor.
Bueno, o por lo menos, sí, quieres decir quitar un poquito. Tú vas a quitar lo más presente, ¿no? Lo que más se ve.
Sí, hombre, claro, luego sí me puedes hacer puedes limpiar los conectores en alcohol y cosas de estas, pero bueno, ya me parece que es un poco exagerado, ¿no?
Pues agradecerle a Maki el audio que nos ha enviado.
No, eso desde luego.
Agradecerle, pues porque, hombre, está bien, ¿no? Estas participaciones, estas colaboraciones, aunque sea para limpiar el monitor, algo que no habrá hecho él en todo el año, pero bueno, por lo menos ya sabes, ¿no? Al final... Pues...
Ponlo en plural.
Sí. Vamos a tenerle que preguntar por casa a ver si limpia el monitor habitualmente, ¿eh?
Bueno, a ver si limpiamos también, porque yo también me apunto en eso.
¿Ah, sí?
Que también tengo que limpiar de vez en cuando también el monitor.
Bueno, yo lo limpio cuando ya no veo.
Yo en lo que va de año no he limpiado ninguno. Con eso he dicho todo.
Bueno, pero en lo que va de año, poco va de año, hombre. Lo mío ya, vamos, tiene ya una costra, vamos, ya consistente.
Es capa de protección.
Ah, bueno, es para que se proteja ya. En vez de poner una película para que no se raye, le dejamos el polvito bien puesto, ¿no?
No, las películas son para verlas.
¿Ah, sí? Oye, claro. pero se puede una ventana por medio, ¿no? Se puede una ventana así redonda por el medio y ya está. Bueno, oye, la segunda pista de Maki está muy bien. Se la tengo que agradecer, le tengo que agradecer mucho ese segundo audio que nos ha enviado porque me va a ser tremendamente útil. y que no se preocupe, que tendrá una mención especial en este programa ya de por vida.
Lo que pasa es que los oyentes todavía no lo han escuchado y se van a quedar con las ganas.
No te preocupes, si precisamente lo de no escucharlo no va a ser lo que va a suceder. O sea, me parece que los oyentes se van a hartar de escucharlo. Pero bueno.
Vale. Yo también me olía parte de eso, pero...
Te lo olías, ¿no?
Sí. Llámalo intuición masculina.
A mí en el correo yo no he leído nada del abuso de su utilización, o sea que veo que se puede abusar de ello. O sea que...
Y además esto de ser código bajo licencia GNU, por lo cual mientras cometes el origen, uh-huh, ya está, usarlo para lo que quieras.
Uh-huh. Bueno, venga, continuamos con otras consultas, otras preguntas, otras cuestiones en la sección F1.
Sí, vamos a ir a otro audio. No, tranquilo. Vamos al foro ahora.
Venga, vamos hasta el foro.
Tenemos problemas con Google Reader, que es un mensaje que nos ha dejado Aguichat. Pues bueno, Aguichat usa Google Reader para estar al día de las novedades de sus web favoritas en general y de Enredando en particular, como no podía ser menos. Uh-huh. Pero se le ocurrió dar permiso a QuickTime para que produciera los audios que se descargaba con Google Reader. Y entonces se ha quedado sin burro y sin manzanas. Es decir, que no puede oír el audio ni leer los contenidos, solo uh-huh, descargarlos. Es decir, solo tiene notificaciones. Uh-huh. Bien, como sabemos, Google Reader es un lector de feeds, ¿no? Es decir, de actualizaciones de página web. Uh-huh. RSS, Atom, etcétera, etcétera. Y se ejecuta mediante un navegador, bien sea Internet Explorer, como es este caso, Firefox, Google Chrome, lo que quieras. Aquí pues metemos las páginas que nos interesan y nos va avisando cada vez que hay alguna novedad. Bien, uh-huh, como el problema se lo ha ocasionado QuickTime, pues lo que ha hecho Aicha, pues lo quito y volvemos a la situación anterior. Y lo enlazaba con Windows Media Player. Uh-huh. Pero claro, lo utilizaba bajo Internet Explorer. Y Internet Explorer tiene sus manías, ¿no? Y entonces no la ha quitado del todo bien Internet Explorer, o se ha quedado restos por ahí y no ha solucionado el problema. Es que Internet Explorer, o sea, no vamos a decir si es un buen navegador, si es más lento, si es más seguro o una cosa de estas, pero la propia estructura de Internet Explorer tiene un problema, a mi desde punto, muy grave, que no se puede desinstalar ni es muy difícil de arreglar cuando hay un problema. Uh-huh. La única opción práctica, como es una parte propia de Windows y está muy limitado en cuanto a tus opciones, cuando tienes un problema y no consigues arreglarlo, lo único que te queda es rezar para que en la próxima versión que saquen, en este caso sería la 9, uh-huh, saquen una cosita que te lo arregle, porque como no se puede ni desinstalar para instalar una nueva o instalarlo de nuevo, ni se puede entrar en las tripas para arreglarlo ni nada de nada, lo único que te queda es eso, rezar para que los de Microsoft te saquen una versión que te arregle el problema que te arregle, que tienes ahora mismo. Bueno, entonces lo que ha hecho Aguichat es, bueno, como Internet Explorer me da problemas, vamos a probar con otro navegador. Ha probado con Firefox y todo funciona de nuevo sin problemas. Pero claro, ha tenido que cambiar de navegador, cosa que tampoco no es agradable, ¿no? Cuando estás acostumbrado a uno, tienes tus favoritos, tus cosas, tus claves, tus no sé qué, no sé cuántos, migrar a otro es un trabajo que si los de Internet Explorer hubiesen hecho la opción de desinstalar, posiblemente se hubiese ahorrado. Uh-huh. Y bueno, aquí aprovecho la ocasión para emitir dos apuntes. Ahí estoy apuntador. Venga, hago apuntes a Maki, hago apuntes a esto. Estoy apuntador hoy.
Venga, pues apunta y dispara. ¡Pum! ¿Qué apuntas?
Bien, si no necesitamos, o sea, Aguichat está utilizando Google Reader, que funciona bajo como lector de feeds y funciona bajo el navegador. Si no lo necesitamos expresamente porque estamos saltando de ordenador en ordenador y entonces uno basado en la nube, como puedes Google Reader, nos viene de maravilla, pero si no necesitamos esa cualidad en concreto, pues es mejor que separar un poquito las cosas, es decir, tener nuestro programita independiente para leer feeds. Uh-huh. Spanglish es feeds.
Feeds. Morta, se dice feeds.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
Ay, dos contra uno. Socorro. No vale. Steve Sniff. Bueno, entonces, para leer esas cosas con las que está de acuerdo Maki, pues entonces es mejor tener programas separados. A mí me gusta por lo menos que cada uno se dedique a lo suyo. Uh-huh. Programas para leer feeds. Hay muchos, hay cientos, miles, millones, todos los que queráis. Entonces, pues bueno, tenemos un programita que lo hace esa labor. Si se fastidia, se fastidia el programa, pero no nos fastidia el navegador, como ha sido el caso. Entonces, bueno. Y luego también otro apunte, otra cosa que hay que tener siempre, es un navegador de emergencia a mano.
¿Un navegador de emergencia? ¿Eso que es como un extintor? ¿Para tenerlo siempre a mano?
O una chalupa, porque si navegas por el mar...
Claro. Y se arremos, venga.
Un extintor... No, no. Es, bueno, porque cuando no funciona el navegador, ¿cómo os voy a bajar otro que, para buscar en internet una solución? Es decir, se nos ha fastidiado el navegador, ¿y qué hacemos? No podemos acceder a internet.
¿Y cómo podemos navegar cuando no hay navegador?
Ahí está, pues hay que tener uno de emergencia. Y bien puede ser mediante un Live CD, uno instalado, un portable, lo que os dé la gana, ¿vale? Pero siempre hay que, siempre es bueno tener un navegador de por si acá. Eso es, sin más. Con esos dos apuntes, damos el tema por cerrado.
Pues muy interesante este comentario acerca de los navegadores, y que sin duda pues tiene razón, ¿no? Muchas veces, a mí, bueno, no, es que también utilizo dos, y utilizas Internet Explorer y Firefox, pues hombre, es difícil, ¿no?, que te quedes sin los dos, ¿no?
Claro, es que ahí está, tienes dos, por lo cual siempre tienes la opción de uno me falla, voy con el otro. Pero si solo tienes uno, la cuestión es que luego ya no puedes acceder a buscar otro. Es tan tonto como que no puedes conseguir otro. Entonces, bueno, por eso.
Bueno, pues ahí está la consulta que hemos recibido de este oyente. Vamos a pasar a por la siguiente. Ya está bien, Mortanauta, hombre, que vas a acabar, bueno, dejando, vamos, medio... Estoy viendo a los oyentes que casi están ya bostezando.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
Ponme una música caribeña, que los despertamos en un momento. Vamos a ver, pues el siguiente tema, pues no sé si se va a despertar de todo o no, pero vamos, hay la diferencia entre 32 y 64 bits de Sardin. Os conté un poquito. Sardin se le ha quedado el ordenador un poquito pequeño y ha decidido romper el cerrito. El pobre cerrito, ploc, ala, ya saca el dinero. El caso es que se ha comprado un microprocesador de 64 bits para su sistema, pero su sistema operativo es de 32 bits. Es un poco normal porque el procesador de 32 bits ya no anda a dar. Ya no
puede dar, o sea, es decir, que el hardware es 64 y el sistema operativo 32.
Correcto.
Vale.
Por lo que nos han perdido 32 en el camino. Ha estado mirando por internet y en alguno de esos sitios que ha visto que, bueno, ponía que su procesador rinde un 50% menos por tener un sistema de 32 bits.
No estoy muy de acuerdo en que rinda.
Yo tampoco. Y Adolfo R. tampoco.
Vale.
Bueno, pues Adolfo le comenta que sí es cierto que va a sacar menos partido teniendo un sistema operativo de 64 bits, pero eso de que le va a funcionar a la mitad, le parece sí.
No, no. No es así, no. No, no es tanto, ¿eh?
No, eso. Yo también me apunto y... Y Rafa también y...
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
Y Maki también se apuntaba.
Y eso iba a decir, que Maki también se apuntaba.
Sí, sí.
Y la razón es simple. Un ordenador no es simplemente lo que es el procesador y el sistema operativo. Hay más cosas. Tenemos discos duros, tenemos RAM, tenemos USBs, tenemos pendrive, tenemos todo. Y cada uno marca sus propias velocidades que afectan al global. Entonces, bueno, no es tan simple como tengo uno 64, uno 32, y además que es bastante más complicado que lo de los bits para marcar el rendimiento, ¿no? Porque entonces, claro, hemos pasado de 8 a 16 a 32 a 64, y cada salto de esos no ha sido el doble de. Bien, para lo que es ofimática y navegar por internet y esas cosas, la verdad es que tengáis 32, tengáis 64, tenéis 256 bits.
Anda, ¿hay tanto?
Habla de tiempo.
Es una suposición, ¿no?
Eso es.
Ah, bien, bien.
No lo vais a notar. No lo vais a notar. Igual alguien me dice, yo sí lo noto. Bueno, vale. Le damos al margen de la duda. Pero no. O sea, el común de los mortales y yo, no. Me he perdido de dónde estaba yo. Rafa, ¿dónde estoy aquí?
Bueno, es igual, ¿no? Si quieres te encuentro en un momento. Bueno, los 32 y 64 bits, es cierto ya que hoy en día se pueden adquirir procesadores de 64, 32, pues prácticamente son todos los que han existido con el paso de los años en los últimos tiempos, ¿no? Que antes había 16 y menos. Pero bueno, todos los últimos son de 32, los sistemas operativos, si no se dice nada, son de 32 bits. Y los de 64, pues ya todos ellos se preocupan de señalarlo y se sabe cuándo es de 64. Ahora bien, para sacar todo el rendimiento a un ordenador que tenga procesador 64 bits, sistema operativo 64 bits, hay otro tercer paso, que es que las aplicaciones deben de ser también 64 bits, que ahí es donde está otro de los kits de la cuestión, ¿no? Pues porque la mayoría, digamos el 99% de lo que hay, o el 95%, es todo 32 bits, con lo cual, pues bueno, pues tampoco es que, por eso decía yo que no es tanta la diferencia, ¿no?
Y otro dato más jugoso, entre las aplicaciones también están incluidos los drivers.
Bueno, claro, efectivamente.
Por lo cual, a ver cómo os libréis para que tenga todo a 64 bits. Mm-hmm. Hoy en día es muy difícil, por no decir imposible, que queda un poco feo, tener un ordenador 100% 64 bits.
Mm-hmm. No, sí, tenerlo completo es complicado. De todas formas, si lo que buscamos es potencia, yo me iría más al doble núcleo, cuádruple núcleo, séxtuple núcleo, meter todos los núcleos que queramos, que nos va a dar seguramente más potencia que irnos a 64. Hombre, 64 sí da, pero lo que tú decías, que más vale que el sistema y que esté todo adaptado y que tengamos una aplicación, que para navegar, escribir correo electrónico y una carta, pues nos da igual, o sea, que va a funcionar exactamente igual.
Claro, eso es.
Bueno, pues interesante. ¿Qué más? ¿Ha habido alguna cosita más en este hilo en el foro?
No, simplemente el mensaje a Adolfo, luego también el mío, y ya, pues bueno, le falta el mensaje a Sarin diciendo que lo ha entendido todo, uh-huh, o que le explico las cosas muy mal, uh-huh, pero bueno.
Bueno, pues yo creo que con esto ya es suficiente por hoy, ¿no? Ya hemos dado bastante respuesta, y aparte que estoy seguro que los oyentes ya tienen ganas de que llegue la sección de software libre.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
Macho, yo, qué mal te veo.
Yo tenía todavía para hablar de ventiladores y de
No. Me parece que no, que lo vas a guardar para el programa que viene, ¿eh? Sí. Le acabas de oír a Maki, está de acuerdo. O sea, está claro que los oyentes están pidiendo públicamente que llegue Miquel Carmona con la sección de software libre.
Vale.
Así que...
Oye, Maki, dice Rafa que a ver si le vas a agarrar un jamón.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
Y si pueden ser dos, también si lo puedo seguir, a ver.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
Lo ha dicho dos veces, o sea que por favor, dos jamones y con hueso, ¿eh?
Vale.
Así. Ah, has dicho que le regale él, o sea, ahora le estás devolviendo la pelota, ¿eh? Como el frontón, ¿eh?
Bien, yo bien. Quiero... Maki, ahora que nadie nos escucha, regale jamoncitos de pollo de Eroski.
Así pues.
Cumple. Jamón, son jamones.
Son jamones, bueno.
Y la diferencia de precio es significativa, dice aquel.
Venga, pues vamos a
la sección de software libre, porque si no, Miki no da tiempo, se va a correr de mí.
Exactamente. Además que nada, que le he puesto aquí una cosita con unas pipas y tal, se está comiendo todas, o sea que vamos a dejarle que empiece a hablar y que deje de masticar, porque si no, vamos, va a acabar con todas las existencias. Así que vamos a dejarle que prepare todo. Y aparte que es que lo estoy viendo y dice, no, es que quiero empezar, o sea, es así. Ya vemos que aquí vamos, esto es una presión tremenda, Maki. Uy, Maki, Mortanauta, pues que todos empezáis por M.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rafa.
Bueno, vamos a recordar que esto llega gracias a la red de centros KZGunea en www.kzgunea.net. También puedes participar de una forma interactiva con el señor Mortanauta, que es el que va a responder todos tus mensajes, todas tus consultas, todos tus foros, todo lo que quieras. Morta está a tu alcance y... puedes encontrarle en diferentes, con las diferentes formas de contacto. Por una está el correo electrónico,
que es f1@enredando.net. Aclara dos cosas: está al alcance en el buen sentido de la palabra, que la risa de Rafa me ha dado miedo, y también podéis enviarme todos ellos que queráis, como ha hecho Maki.
Vale, efectivamente, sí, por supuesto, lo de los audios es una cosa pues que es muy entretenida y da nuevas voces, ¿no?, al programa. También se puede participar a través del foro de Enredando,
que está entre www.enredando.net, menú principal que está a la izquierda, vamos a la tercera opción que es foro enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último vamos a recordar el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3010.
Bueno, si alguien en vez de llamar al buzón de voz prefiere grabarnos un MP3 como ha hecho Maki y enviárnoslo, desde luego sería una idea estupenda.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
¿Ves? Pues ya está. Ya vemos que comprobamos que efectivamente pues Maki también está de acuerdo en que hay que mandar audios. Bueno, pues muchísimas gracias a Maki por su mensaje en audio, y gracias a ti, como siempre, Mortanauta, por este tiempo que pasamos aquí en Enredando, y que seguro que muchos de los oyentes les gusta todas las cosas que aquí se comentan.
De acuerdo. Pues venga, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, llegamos ya al software libre. Vamos a hablar de GNU Linux, de herramientas,
sí,
un poco de todo.
Llegaremos, ¿no?, a hablar de GNU Linux en algún momento, de software libre, efectivamente. Lo primero de todo, decirle a Mortanauta, no me gusta puntualizar cosas que dicen los compañeros, pero bueno, es que no me queda más remedio.
No, es igual, Mortal.
Hablando de que si era de pueblo, que si aquí era de ciudad, Bilbao es villa, o sea, no de ciudad, nada, villa.
Sí,
muy ilustre y noble villa de Bilbao. O sea que somos villanos los de Bilbao, vamos. Que no...
pues sí. Venga, pues vamos a comenzar.
Que no quiere decir que seamos malos.
Venga, comenzamos.
Y también quería decir una cosa nada más.
Ay, Dios, empezamos aquí con los mensajitos entre
los
ellos.
Mensajitos.
Es que esto, ¿por qué nos mandáis SMS?
Sino también nos mandamos correos, SMS y de todo. Pero ya estamos en la radio también, esto es comunicación. Tú no te has enterado, ¿no?, que yo soy golpeador del desierto dentro del juego del bruto.
No, hace ya como meses. Hace un montón de meses que ¿cómo era yo? Raffinator. El Raffinator está abandonado.
Está un poco dejado de la mano de Dios, sí. En fin, pues bueno, he conseguido el título de golpeador del desierto, pero bueno, es un título que va para el clan de los enredadores, que estamos ahí unos cuantos entre aquí, pues eso, los componentes de colaboradores del programa y también algunos oyentes que se han sumado ahí al servicio de atención al oyente para zurrarnos entre nosotros virtualmente, por supuesto, ¿eh? Todo muy limpio y nada de sangre y nada por el estilo. Y para que no lo sepa, pues puede visitar la página web www.elbruto.es. Elbruto.es es la página. Y hay que nos busque, que ahí estamos todos. Y si no, pues en el foro también, nuevo servicio cuasi oficial de atención al oyente, que va por las 9 páginas ya de mensajes. Con lo cual, tenemos un rollo que es que vamos, que no nos para nadie aquí. Bueno. Pasamos a hablar de un tema relacionado con el software libre, si te parece bien.
Hombre, pues sería lo más conveniente.
Sería,
¿no?,
lo más,
o sea,
conveniente,
la verdad no me parece mal, no me parece mal la idea.
Creo que te sientas enterado, porque además lo escuché en un informativo. Ha salido la nueva versión del navegador Mozilla Firefox, un navegador además que recomendabais, ¿quién lo recomendaba? Morta, me parece que ha dicho, el tener un otro navegador de seguridad, por si acaso le falla uno, pues tener otro para poder navegar y buscar soluciones, ¿no? Pues bueno, una posibilidad es utilizar el Mozilla Firefox, y no como navegador de seguridad, sino como navegador de primer plano, de utilizar constantemente todo el tiempo. La nueva versión es la versión 3.6, la semana pasada apareció, y bueno, vamos a comentar un poquito sus características, si te parece bien.
Venga, adelante.
Bueno, pues la nueva versión es un 20% más rápida que Firefox 3.5. Se ha atomizado el tiempo de arranque y la apertura de pestañas. También se tiene un mayor rendimiento, reduciendo los cierres inesperados por aplicaciones de terceros. También implementa las últimas especificaciones de HTML5. Se ha hablado hace poco respecto a la nueva web de YouTube, que se iba a implementar HTML5 y solamente podían verse esas mejoras, esas diferencias en los navegadores que implementen HTML5. Pues bueno, esta nueva versión de Mozilla Firefox, la 3.6, pues ya implementa estas últimas especificaciones de HTML versión 5. Admite vídeo y audio en formatos abiertos y en modo pantalla completa. También la orientación de las páginas web pues cambia para los dispositivos que lo permitan. O sea, si tenemos una pantalla, esto está pensado sobre todo para estos dispositivos que tienen la pantalla en apaisado o tal, o simplemente incluso que girándolo pues se pueda cambiar la orientación del propio navegador y pues nos permita ver la página pues en diferentes orientaciones, pues pensado también para móviles y cosas por el estilo, y dispositivos de estos de movilidad. Bueno, pues vamos a comentar algunas cositas. Pues además de incorporar la compatibilidad con una amplia variedad de estándares web y de acceso también a más de 6.000 complementos gratuitos que permiten a los usuarios personalizar el navegador a nuestro gusto, ¿no? Firefox 3.6 ha sido diseñado mediante el proceso Global Mozilla, basado en código libre y apoyado por una extensa comunidad de colaboradores, miles de desarrolladores con experiencia, expertos en seguridad y comunidades de localización y asistencias, así como de decenas de miles de beta-tester, evaluadores, lo llaman en la web de Mozilla, pero bueno, son los que prueban las versiones de prueba, valga la redundancia. Mozilla pues cuenta con más de 350 millones de usuarios activos, convirtiendo a Firefox en el navegador más popular desarrollado por una organización sin ánimo de lucro. Tienen varias características. Por ejemplo, hay una que se llama Personas, que nos permite transformar la apariencia de Firefox seleccionando nuevos temas, tan fácil como hacer clics y sin reiniciar el navegador.
Sí que vi la información sobre Personas, es algo novedoso, ¿no? Porque no...
Diferente, sí, a mí particularmente me gusta la pinta original, no me gusta cambiar, pero bueno, hay gustos para todo y bueno, son temas curiosos, ¿no? Tiene un detector de plugin desactualizados. Firefox va a detectar ahora los plugins que estén desactualizados para mantenerse seguro de potenciales riesgos de seguridad y vulnerabilidades. Mejores de estabilidad. Ya que reduce significativamente los cierres inesperados del navegador producidos por aplicaciones de terceros sin sacrificar el sistema de extensiones también. Autocompletado también de formularios, similar a la barra, una barra que se llama barra alucinante, pero pensada para formularios.
Eso es barra alucinante. ¿Qué es eso de la barra alucinante? Luego nos vas a contar, ¿no? Porque yo no el alucinante.
Eso de la barra alucinante. Ya investigaremos lo que es la barra alucinante, porque eso no lo he probado, la verdad. Es que tiene muchas novedades este navegador, esta nueva versión, y hay cosas que he probado y otras que todavía simplemente tengo noticia de ellas, pero no sé exactamente lo que hacen.
Una lástima que este programa esté en horario infantil.
¿Por qué lo dices?
No, por nada.
Bueno, pues esta está pensada para formularios, y ahora al complementar un formulario en línea, Firefox pues nos proporcionará datos para cada campo, basándose en las respuestas más utilizadas en campos similares de otros formularios. Se ha mejorado el rendimiento de JavaScript en la respuesta global del navegador, tanto abriendo pestañas como reduciendo el tiempo de arranque. El vídeo y audio cuenta con una mejor implementación de vídeo y audio en el soporte de estos sistemas, y también de HTML versión 5,
Que
ahora
ahora
pueden mostrarse vídeos en pantalla completa.
Ya sabes, ¿no? Lo de YouTube, que también ha adaptado ya a una versión para HTML5.
Efectivamente, sí, ha habido que o no sé si están ya en ello o... Está medio camino, todavía están, que están disponibles la versión en inglés.
Se puede ver, hay que verlo en inglés y tal, pero sí, está todavía, no faltará mucho, ¿eh? No...
Sí, yo imagino que en breve ya. Bueno, y simplemente pues quería comentar que quiera pues probarlo. Es un buen momento para probar un nuevo navegador, si alguien no lo conoce, es cuando sacan una nueva versión, pues siempre hay alguien que se pueda animar, y es muy fácil, simplemente hay que visitar www.mozilla-medioeurope.org/es para ver la página en castellano, y ahí aparece un botón muy bonito que es descárgate el nuevo navegador, le pulsamos ahí, nos descargaríamos y lo podríamos instalar, y está en castellano y lo podemos funcionar perfectamente.
Bueno, ¿tú has visto la barra alucinante?
La barra alucinante no la he visto todavía. La barra alucinante no la he visto. Pero bueno, lo buscamos. ¿Quieres que busquemos la barra alucinante?
No.
La buscamos en un momento,
¿eh? No, hombre, cuando tenga que salir ya saldrá. No hay que forzar las cosas, todo a su debido momento.
A ver.
Sí que ha habido varias cosas de las funcionalidades de este nuevo Firefox 3.6 que me han llamado la atención, sobre todo por el nombre que les han puesto, vamos.
La barra alucinante. La cosa está, pues, es aprovechar. Hay que, pues, si le pones algún nombre que tenga tirón, pues siempre es más llamativo, ¿no? También hay que intentar... Vamos a ver qué nos dice Google de la barra alucinante. Vamos a ver, estamos buscando por aquí.
Las páginas XXX, no, esas no.
Estamos en infantil, además.
Esas,
no.
tú buscas las que no.
Además, si preguntamos a Maki, seguro que estará de acuerdo, o sea que no...
No. Maki, déjale tranquilo que ya...
Vamos, tranquilo. Encontrar pestañas con la barra alucinante. Vamos a ver, esto, ¿qué es como la barra alucinante? ¿Qué dice aquí de la barra alucinante? Ajá. Alguien quiere matarla también. Es un poco curioso, la verdad. La nueva barra de Firefox, conocida como barra alucinante, aprende a medida que utilizas, adaptándose a tus necesidades. Pues interesante, vamos a ver. Vamos a ver qué habla de la barra alucinante por aquí.
Que no lo encuentras, Miquel, que no lo encuentras.
Habla por aquí, por abajo, a ver dónde lo encuentro, dónde lo encuentro.
Bueno, vamos a hacer una cosa, Miquel, para no perder tiempo, vamos a ir directamente a la siguiente consulta y yo te busco la barra alucinante. Te
buscas la barra alucinante.
Venga, ya lo busco yo, venga.
Es un peligro eso, de todas maneras,
Nada.
Seguro, pasamos a la siguiente consulta, ¿te parece bien?
Adelante.
Vamos allá. Pues ahora nos vamos al foro de Enredando, y hay un tema que me ha gustado mucho, que lo ha generado ABMPTC y que titula La mejor distribución actual para usuarios básicos. ¿Y por qué me ha gustado? Porque hablan precisamente de eso, de cuál puede ser la mejor distribución para que la pueda probar alguien que nunca haya utilizado un sistema operativo GNU Linux. Y bueno, dice lo siguiente ABMPTC en su mensaje, que es de Madrid, ahora lo sabemos. Y dice, hola, he visto que el avatar de Javier Reta Mandriva es la mejor distribución y la más fácil. Y bueno, luego pone debajo, pregunta, ¿qué distribución consideráis que es la mejor actualmente? La mejor desde el punto de vista de un usuario básico. Navegar por internet, ver vídeos, oír música, ver fotos. No desde el punto de vista de montar un servidor o cosas más específicas.
De usuario, a nivel de usuario. Eso es. ¿No?
Está muy de moda Ubuntu, pero a mí me ha dado bastantes problemas. ¿No será Debian más estable? ¿Qué tal SUSE y Mandriva? Un saludo. Uh-huh. Mortanota le contesta, y por cierto, le hace un mensaje muy completo en el foro, por supuesto. Bueno, él dice, el eterno dilema en el mensaje, y en el que nunca se han puesto de acuerdo los linuseros del mundo. Todas las distros están bien, si empiezas de nuevo es importante que sea una popular, al fin de tener una comunidad fuerte que en la que apoyarte. A partir de ahí lo que quieras. Bueno, o sea, ahí he dicho una gran verdad. Cuanto más usuarios tengan una distribución, pues es más fácil que los problemas que puedas tener tú, pues le haya pasado a otra persona y que haya comentado pues las posibles soluciones a esos problemas, con lo cual es mucho más fácil encontrarlas.
Uh-huh.
Sigue diciendo Mortanota. En Windows único por lo que no hay vuelta de hoja. ¿Te gusta o no te gusta? ¿O te gusta? En Linux tenemos cierta libertad. Lo que tiene su parte buena puedes elegir y su parte mala. Lo que vale para una distri para otra se hace diferente. ¿Cuál será la mejor? Sigue diciendo. Depende de cada uno. Yo, por ejemplo, no me gusta Ubuntu, pero estoy encantado con Mint, que irónicamente es un derivado de Ubuntu. Probé en su día SUSE, de hecho fue mi primer contacto con Linux y Mandriva, pero no se me ocurriría decir a Rafa, SUSero, a Javier Reta, mandrivista, que mi distro es mejor que la de ellos. Entre otras cosas porque me pegan.
No,
yo creo que no, somos muy tranquilos, además... no está la cosa tampoco porque...
No, y aparte que no es tampoco tan así,
Sí, hay un poco de rivalidad, pero es una rivalidad sana, un poquito
sana, yo creo. Sí, hombre, al final acabas probando todas y si te quedas con una es porque has probado el resto y sabes cuál es la que te gusta y cuál es la que no te gusta, nada más.
Ahí has dicho una gran verdad. Yo creo que más que la que te vaya mejor, que también, sino la también que la que más te gusta, la que más se adapta a tu forma de trabajar también, y la que menos problemas ha dado también es posible a veces. Y simplemente, casualmente, una versión de determinada distribución en el momento que la has probado tú pues ha salido muy buena sin muchos problemas y se ha acoplado muy bien con el hardware del que disponías en ese momento y al final pues esa es la que se ha quedado y a la que te has acostumbrado también y al final yo creo que también es eso, ¿no? Que al final la que más te gusta, la que más te convence es la que se queda, sí. Yo creo que hemos dicho ahí una gran verdad más que es la más popular o tal. Bueno, vamos a seguir con el mensaje. Sí, para complicar un poco más las cosas, sigue diciendo Mortanota, tenemos el entorno gráfico. Como puede ser Ubuntu, una distribución como Ubuntu, pues tiene Genome. Te puede resultar insoportable, pero igual te encanta Ubuntu con KDE o Xubuntu con XFCE. En estos momentos creo que te estarás tirando de los pelos, pero tranquilo, date un paseo por el Retiro y relájate. Sí. Bien, ¿qué hacer? ¿Darse la bebida? No, que estamos en una web con horario infantil.
Ay, ay.
Bueno, un vasito de leche sí deja, ¿eh? Un vasito de leche se puede. Veamos, para empezar, te voy a dejar un par de webs, le dice a BMPTC, Mortanauta. En concreto, dado dos enlaces muy interesantes, una que es www.linuxiso.com.ar. Es una página de Argentina que tiene en la que están disponibles varias distribuciones para poder descargárselas y probarlas.
Uh-huh.
Es una web que dice precisamente eso, que es del otro lado del charco, y hablan de unas cuantas distros populares, y dice que el dice Mortal Nota que le gusta porque ponen los pros y los contras de cada una, pero no tienen la información totalmente actualizada, porque por lo que cuando te decidas por una, lo mejor es ir a la web oficial y descargarse la última versión, porque claro, a veces alguna versión no es la última que está disponible de esa distribución. Y luego de otra página que también la conocía yo, que es distrowatch.com. Distro pues es escrito tal cual, pero luego es,
y watch como reloj en inglés,
sí, W-A-T-C-H
watch es ver en inglés, ver. Sí, claro.
.com, que es una de mis web favoritas, dice Mortanauta, que ofrece una información muy completa y sueles tener hasta capturas de pantalla, que ayuda mucho, y hasta reviews. En la parte derecha abajo tienes el ranking de las más visitadas, y eso te puede dar una idea de las más, de su popularidad. Elige unas cuantas y examínalas. Y bueno, ya finalmente en el mensaje pues habla un poquito de las máquinas virtuales, que ya hemos hablado en algún otro programa de esto de las máquinas virtuales, que es una manera sencilla, entre comillas, de probar una distribución, de no tener que instalarla, sino ejecutarla virtualmente en una máquina virtual, que puede ser VMware, por ejemplo, o QEMU, por ejemplo, puede ser también. O bueno, yo la que recomiendo es la que utilizo yo y la que me parece más interesante es VirtualBox, de la que ya he hablado en algún otro programa hace ya tiempo, pero bueno, si hace falta, pues volveremos a insistir en ella. Y en esa, y en esos programas de crearte máquinas virtuales, lo que haces es recrear un ordenador completo dentro de tu propio ordenador, y ahí puedes instalarle pues el sistema operativo que tengas disponible, por supuesto, o en principio que quieras. Tienes una lista para poder elegir qué sistema operativo va a ir instalado en esa máquina virtual. Lo instalas, te permite acceder como si fuera un disco al fichero ISO, al fichero de imagen de disco que te hayas descargado, sin tener que grabar el propio disco. Te permite acceder como si fuera, como si estuviera ya creado ese disco, a esa unidad de disco. No sé si se está entendiendo mucho, estoy liándolo demasiado igual.
No, pero tiene disco la cosa.
Tiene disco la cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te puedes acceder y arrancar desde ese ISO, desde ese fichero de imagen, e instalarlo en un disco duro también virtual, que es un fichero dentro de tu propio ordenador, de tu ordenador, digamos, host, anfitrión, ordenador real, podemos denominarlo de esas maneras.
Vale, lo que estás comentando es el asunto básico de la virtualización. Sí. Sí, que hemos hablado en varias ocasiones, sí. Es decir, que en tu ordenador físico, ese tan bonito que tienes ahí en tu cuarto, pues le instalas un software de virtualización. O sea, tiene un sistema operativo, o supongamos que tienes mal elegido, pero un Windows, imaginémonos. Entonces puedes instalar pues un VirtualBox, por ejemplo. Sí, es así, ¿no? Se va a VirtualBox. Entonces sobre VirtualBox puedes crear como unos entornos, como
si máquinas virtuales,
como si fueran habitaciones. En una habitación instalas un sistema operativo, otro, puedes tener diferentes sistemas operativos de cara a poder compararlos, verlos o lo que desees, ¿no?
Sí,
pero
sí,
con la ventaja de que son máquinas virtuales, que no son máquinas creadas en el sistema de tu ordenador, sino que te puedes cargar, puedes borrar cualquiera de ellas en cualquier momento y ahí no ha pasado nada, o sea que estupendo.
Así es, sí. Bueno, pues en este hilo de mensajes también, siguiendo un poco más ahora, un poco más adelante, hay otro oyente que ha participado también, Adolfo R., que dice: para empezar, lo mejor que hoy es que utilices una distribución fácil de instalar y que tenga un gran número de usuarios. Ubuntu, SUSE y Mandriva son bastante fáciles de instalar y además suelen reconocer y configurar una gran cantidad de hardware de forma automática. Desconozco cuál de las tres tendrá más usuarios, pero sí he podido constatar que consulte en internet sobre Linux, siempre aparecen respuestas para Ubuntu. Bueno, eso suele pasar también, a mí me suele pasar también. Me pasa lo mismo que a Mortonauta, Ubuntu no me termina de convencer, pero creo que para un principiante es la mejor. Luego, cuando seas más experto, ya te reclutaré para Debian, dice Adolfo R. Aunque ya no puede recomendarte que ingreses en la sección Debian Woman. Bueno, aquí hace referencia a ese problema que tuvimos.
¿Cuál?
Pues eso, de que no sabíamos a BMPTC si era...
Ah, será. Sí.
Yo creo que ya quedó claro, pero bueno.
Sí, sí. Que lo de siempre. O sea, ahora pues si tengo que responder, pues diré que a mí, para empezar, me gusta más SUSE.
Claro.
Es que es así. No hay más. Pues bueno, pues que al final que cacharré, que instale VirtualBox, por ejemplo, para tener un entorno virtual, y que pruebe SUSE, que pruebe Ubuntu, y que nos escriba.
Y que pruebe Mandriva también, que si no luego Javier Retas te va a enfadar.
Que pruebe Mandriva, y luego, seguido, pues que nos se mande un... que escriba en el foro y diga: oye, pues he probado las tres y la que más me gusta por ahora es esta. O bueno, pues hay dos que me gustan, o no sé, pues que... que dé su opinión, pero desde luego esto es lo de busque y compare, y si encuentra algo mejor, instálaselo.
Efectivamente, eso es, sí.
Aquí este asunto funciona así, de lo que estoy plenamente de acuerdo es el asunto de Debian, ¿no? Debian sí que desde luego pues es... pues un sistema ya, pero bueno, para llegar a Debian ahí que hay, sí que ya...
Sí, yo le recomendaría también que antes de llegar a Debian haya pasado por otras distribuciones y ya tenga cierta experiencia.
Eso es lo que te quiero decir, que en eso estamos todos de acuerdo.
Sí, yo creo que sí.
¿En cuál es la distribución más así? Pero luego sí,
Debian. No por dificultad, simplemente por tener ya la costumbre de saber lo que es un genio Linux y estar habituado ya a manejarlo.
Claro, son más. Hay herramientas que difieren de unas a otras, pero lo que es la parte básica, el entender cómo
todo eso,
el núcleo, el cómo funciona todo el sistema de archivos, el directorio raíz, cómo va todo montado, cómo se montan dispositivos, cómo se desmontan, y todo eso es igual,
eso
en
es
todas.
Común, sí.
Eso, si sabes en uno, lo sabes en todos.
Además,
final, pues,
es bastante común casi para todos, con ciertas diferencias, pero para casi todos los Unix. Es un diseño de Unix, del sistema Unix.
Muy bien.
Pues bueno, pasamos si quieres, a ver si tenemos tiempo. Otra...
La última.
La última solamente. Bueno, Maki, un oyente que está muy presente en este programa.
Un excelente oyente.
Que está muy presente en este programa. Pone un mensaje que me ha llamado la atención y lo quería comentar. Por eso, llama... Bueno, el título está en inglés. Top 100 Free Linux Games. Lo del 100 es que escribe el número y yo no sé cómo se dice 100 en inglés. Así que, ¿cómo se dice 100?
100.
100. Top 100 Free Linux Games.
Michael, Lesson One.
Lesson One ya todavía. Pero el tiempo que llevamos tenemos que ir ya por la foro, por la FAI.
Tú no avanzas.
No avanzas.
Te has quedado en la guana y ahí
Bueno, pues dice lo siguiente en este mensaje. Ahí vamos allá. Dice Maki, mira por dónde que me he encontrado con esta página donde se recomienda un número de juegos de GNU. Que no todo en esta vida es programar y limpiar ordenadores, también hay que divertirse. La página está en inglés, o sea que no que no controle como yo el lenguaje de esta isla, pues que use herramientas de tradición. Y la página es bastante larga, la verdad. El dominio principal, lo voy a decir, es www.linuslinks.com, y luego, bueno, pues artículo, es un número enorme, es una dirección enorme, que total, la voy a poner en el portal de Enredando, así que ahí va a estar, con lo cual me ahorro de decirla en la radio, porque además nadie la va a entender.
Bueno, ¿y qué es lo que se ofrece en ahí? ¿Los 100 mejores 100, juegos de...?
100, el top 100 de los juegos de libres, en principio. Los juegos no son solo para GNU Linux, sino que también son para Windows y Mac. Espero que disfrutéis, eso dice Mac, bueno, en su mensaje. Y bueno, como no todo siempre va a ser aplicaciones y trabajo, pues también algo que sea un poco lúdico. Y bueno, esta página está bien, está en inglés, como bien dice él. Y bueno, pues hay juegos de acción, hay bastantes de ellos, de arcade, tenemos roleplay, juegos de rol, juegos de rol, estrategia, simulación, de deportes, de mesa y de cartas, puzzles. Y bueno, y alguno de educación. Bueno, este de educación ya lo conozco, el G-Compis ya lo conozco. Creo que hemos hablado
de él. Sí.
Es un juego educativo muy muy majo. Bueno, pues ahí está toda la lista con todos los juegos.
Bueno, pues yo creo que ya va siendo conveniente de que vayas terminando.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Rafa.
Lo sabía. Sabía que Maki quería que acabáramos con su mensaje, seguro.
Claro.
Además, es lógico, sí.
Pues vamos a ir poniendo el punto y final a esta sección, como siempre, recordando que llega gracias al Club y la Asociación en Vizcaya de GNU Linux, que está en la dirección...
www.glv.bilatinazclub.biz.
Para participar en esta sección puedes hacer como con Mortanauta, también puedes enviar mensajes grabados con tu MP3, para ello puedes...
Como Maki era el que...
En la sección de Mortanauta.
Ah, en la sección de Mortanauta,
sí.
vale.
Que decía que puedes mandar mensajes en MP3 grabados como ha hecho Maki, ahí sí...
Ay.
Y los puedes adjuntar a una dirección de correo electrónico que es la que recibe Miquel.
sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda. La tercera opción es foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y si quieres algo sencillo y práctico, tienes algo pues muy muy fácil de utilizar,
sí,
que es el teléfono.
No es muy tecnológico, tecnológico, porque vamos, el teléfono se lleva utilizando mucho tiempo.
Pero
ya
esto lo hacemos a cualquiera. Incluso, ¿sabes lo que más ilusión nos hace? Bueno, vamos a recordar primero el número.
El número 94-483-3010.
Esas mujeres que se equivocan y llaman: ¡Pili! ¡Que no! ¡Que llamaba para coger ahora en la peluquería! Pero vamos, es que uno se queda sorprendido, ¿no? Porque la presentación del buzón.
¡Oye, que quedamos! ¿Qué tal? Que no sé qué. Si te dice
la presentación que te dice: has llamado al buzón de voz de Enredando, tal, tal. Puedes dejar tu mensaje y tal. Y ¡Pili! ¡Que sí! ¡Que no te he conocido por esa voz! ¿Qué tal? No, por favor, encima que está súper presentado el buzón de voz.
¿Qué estás? ¿Que andas enredando donde dices, Pili?
¿Dónde te has metido? ¡Oye, que no sé si me oyes! Muy bien, Miquel, pues nada, en 7 días te volvemos a ver por aquí.
Hasta la próxima.
Así rápidamente ponemos ya el punto y final a esta edición de Enredando. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos hecho compañía. Y ya sabes que durante 7 días puedes conectar con nosotros en www.enredando.net. Lo dicho, recuerda, este viernes retransmitimos en directo el SERS Congress a través de Euskadi Digital. Y el sábado a partir de las 3, Irekia. Lo podrás escuchar si te lo perdiste. Por mi parte nada más, casi un placer estar aquí, que volvemos en 7 días, así que contamos contigo. ¡Agur!